Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos, bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 86. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos a través de solowrestling.com. Survivor Series 2015, un show muy curioso, tenía varias cosas que nos dejó para comentar en la previa y ahora con lo que ha sucedido en el mismo show, las decisiones, los combates, alrededor de todo lo sucedido con el torneo por el título mundial y demás, tenemos un programa que se perfila para ser bastante largo y para eso está aquí Fede Fromgel. Fede, ¿qué tal?
Bueno, buenas noches, Alessandro, ¿cómo estás?
¿Cómo viste este Survivor Series? Teníamos varias cosas que comentar antes del evento y ahora tenemos mucho más.
Bueno, venía con cero hype, la verdad. Yo, como dije en la previa de Solo Wrestling, que aunque sea una previa de algo que ya vimos, la pueden pasar a leer. Matarme el hype a mí es bastante difícil, porque toda la cuestión de las coberturas, de estar acá en el podcast después, de estar en el Twitter durante el show... Todo ese, el ambiente ya me gusta, ya me genera expectativas saber que voy a estar acá el domingo haciendo esto. Pero las últimas semanas se encargaron de que ni siquiera yo tenga ganas de estar haciendo esto. Y bueno, al final creo que las expectativas, como eran bajas, quedaron así igual. No hubo sorpresas buenas, no hubo muchas cosas buenas, nada. A priori nada que diga, bueno, me taparon la boca.
Tenemos nuevo campeón. Teníamos estas últimas semanas, venía Raw rompiendo récords de estos ratings bastante bajos. Y ahora la solución que ha planteado WWE es poner a Sheamus de campeón. Vamos a ver cómo sigue este tema, cómo llegaron a esta decisión. Tenemos muchos comentarios, el Twitter está reventando ahora mismo. Preguntas, temas adicionales. Este puede ser, creo, el episodio más grande del podcast que hemos tenido hasta ahora. Es nuestro WrestleMania 32.
¡Wow!
Vamos a entrar a hablar de todo esto. Tenemos también temas adicionales como las lesiones en WWE. Nos hemos enterado el día de hoy de lo que pasó con Cesaro. Tenemos también el tema tan comentado de lo que sucedió con las divas, el último Raw. Tenemos la llegada de la sombra a WWE. Vamos a hablar de todas estas cosas. Walter se supone que debería estar aquí. Vamos a ver si aparece durante el programa. No sabemos qué ha pasado con él. Esperaremos a ver si sale. Y ahora sí, para hablar de todo esto, pasemos un momento al interludio musical y volvemos con Survivor Series 2015. Canción para subir un poco el ánimo antes de hablar de este Survivor Series. Empezamos con el pre-show. Voy a ir rápido por esto porque sé que Fede no ha visto el pre-show, llegó tarde para ver el evento. A ver, lo más importante, entrevista de Byron Saxton a Roman Reigns, le pregunta si se arrepentirá de no haberse vendido cuando Triple H se le ofreció esta noche. Roman dice que no se venderá porque actúa según lo que cree, dice que hará historia por su cuenta, y esto se suma al tema que habíamos dicho de que Roman Reigns se perfilaba como el tipo bueno, que no tomaba malas decisiones y demás. Ahora sí es un poco mejor. Cuando lo hizo en Raw, rechazó a Triple H, se vio muy, qué sé yo, muy babyface de esos que son ya clásicos, como John Cena, que no hace nada malo y demás. Poco interesante, pero aquí se vio un poco mejor. Muestran parte de la entrevista de Kevin Owens con Michael Cole, esa que está en YouTube, no sé si la has visto, Fede, que tiene la camiseta de Fight Owens Fight con motivos navideños.
No, no la vi todavía.
Oh, yo estoy seguro que cuando la veas te vas a comprar esa camiseta, pero en un abrir y cerrar de ojos. Hay apuestas de los comentaristas aquí. Corey Graves apuesta por Kevin Owens, Byron Saxton apuesta por Dean Ambrose, Booker T apuesta por Roman Reigns, nadie apuesta por Alberto del Río, yo no los culpo. Rich Brennan entrevista a Charlotte en backstage, Charlotte dice que perdió la compostura el lunes y no quiere que esto vuelva a pasar, quiere que esa, o sea, no quiere que esta sea su imagen de campeona, no va a permitir que Paige se meta en su cabeza y lo convierta en algo personal, y hay que señalar, ya lo diremos cuando lleguemos al combate de Divas, pero aquí, en este show, no se habló absolutamente nada del tema de Reed Flair que sacaron en el último Raw, de la mención del hermano, por algo será. Y pasamos al primer combate de Survivor Series Elimination Tag Team Match, los Dudley Boys, Neville, Titus O'Neil y Goldust contra Stardust, The Ascension, The Miz y Bo Dallas. Goldust y Stardust empiezan luchando entre sí. Stardust rápidamente sale del ring, dándole el relevo a Victor. Goldust le aplica un Power Slam a Victor y lo elimina. Los Dudleys toman el control sobre Connor. Todos los heels son sacados del ring y Neville salta sobre todos ellos. Después del corte comercial, Connor domina a Baba en el ring. Baba se recupera, aplica un Yuranagi y cubre a Connor para eliminarlo. Los heels dominan a Devon. Neville hace el comeback. Neville destruye a Stardust, pero Bo da el relevo a sus espaldas y aplica el Bulldog. Miz da el relevo y aplica el Skull Crushing Finale para así eliminar a Neville. Goldust cubre a Miz inmediatamente y lo elimina. Luego del corte, Bo domina a Goldust. El público pide mesas. Stardust baja del ring, levanta la cobertura de una de las faldas, pero luego la baja y dice que no habrá mesas. Goldust le aplica un Cowred a Stardust y le da el relevo a Titus para el comeback. Clash of the Titus a Bo para eliminarlo. Stardust ve que ha quedado solo e intenta escapar. Goldust lo persigue afuera. Stardust entra al ring y los Dudleys lo reciben con un 3D para eliminarlo y llevarse la victoria. Un combate que diría que estuvo bien. Claro que era poco interesante porque no se había anunciado previamente los participantes, lo mismo que pasó con el combate del otro de Survivor Series más adelante. Pero tuvo buena acción, fue entretenido, fue bueno ver a Goldust enfrentándose a Stardust especialmente, que es un feud que se estuvo trabajando en algún momento, luego se olvidaron y demás, pero verlos enfrentados siempre está bien porque son hermanos y hay esa historia detrás que siempre va a estar ahí. Mi única queja es que tenemos tipos de combates de Survivor Series, ¿no? Un combate que es el clásico de los main events, que es muy competitivo, que finalmente queda un solo sobreviviente enfrentándose a varios, un babyface que se enfrenta a los heels, como el año pasado Dolph Ziggler y demás. Y hay otros combates, como este de aquí, que son más básicamente squashes, en los que un equipo derrota al otro sin perder a ningún integrante. Y por eso me molestó un poco que, siendo este un combate de ese tipo, decidieran derrotar a Neville. No vi qué utilidad había, menos por el hecho de que lo eliminaran entre The Miz y Bo Dallas, que ambos ahora mismo no están haciendo nada importante. Miz se dedica más a conducir su segmento de Miz TV. Bo Dallas está haciendo el job para varias personas. Así que eliminar a Neville, que es un tipo que debería estar entre los upper mid-carders, que estuvo en el torneo por el título mundial, no vi sentido en que lo eliminaran.
Sí, no parece muy, muy razonable. Y yo, mi pregunta es, ¿Goldust y Bo Dallas, este es su regreso de ambos o ya estaban peleando activamente y yo no los recuerdo?
Goldust al menos no estaba.
No, ahí va, bien. Porque no los recordaba a ninguno. Yo tiré varias opciones del posible equipo de Survivor Series, viste, de estos 5 versus 5. No sabía que iba a haber dos luchas de este tipo, pero eran bastante predecibles hasta las posibles uniones que iban a hacer, o sea, que iban a ser tag teams, faces, con algún face suelto de estos que usan siempre para estos 2 versus 2, 3 versus 3. Así que no fue capaz, no suena algo muy distinto a lo que se podría ver en un Raw, capaz, ¿no?
Sí. Otro detalle que hay que tener en cuenta es que se estaba planeando hasta este momento el feud de Cesaro con Stardust, y obviamente la lesión de Cesaro ha hecho que ese feud no se pueda continuar, y no sé si Goldust ahora con esta aparición pasará a tener ese feud con Stardust, es lo que parece a primera vista, pero nunca se sabe porque finalmente este es un feud que estaría por lo bajo en el mid-card. Otra cosa que te quería comentar, especialmente a ti, Fede, es que estaba comparando a The Ascension en el roster principal y no sé si viste su última aparición en NXT esta semana, cuando lucharon con Jason Jordan y Chad Gable.
No, no, lo leí nomás.
Me llamó la atención porque primero el hecho de que el público de NXT los recibió como si fueran leyendas de su territorio, ¿no? Que llegaron de Ascension. Uno creería que ha entrado Steve Austin cuando suena la música de Ascension. Están muy over. Ellos mismos se nota que se divierten cuando están ahí luchando, se sienten cómodos. Y además, vi que The Ascension es un buen equipo. Yo recuerdo que tú siempre decías que The Ascension, claro, es un equipo que, si bien no destacaba del todo en algunos detalles, sí que te llamaba la atención. Y yo dije, bueno, es cierto que tienen algo, pero cuando los veo en el roster principal, son jovers, no ofrecen mucho. Y ahora que estuvieron en NXT, tuvieron un buen combate con Gable y Jordan. Y uno dice, The Ascension podría tener algo interesante en el roster principal, pero vemos que los tratan muy mal.
Es que yo a esta altura no sé qué se podría hacer con Ascension en el roster principal, porque, como siempre dije, sí, me gustaría verlos en otra posición. Sé que no son los mejores, pero podrían hacer algo mucho mejor de lo que están haciendo. Pero habrá que construir bastante, no te digo un push, pero por lo menos un cambio, un lavado de cara de ellos, porque ya los ves pelear todas las semanas y sabes que van a perder porque los meten en combates muy obvios, ¿no? Muy, muy malos. No sé, perdieron contra los Dudley, creo, la semana pasada. Tienen como esos combates intrascendentes y que todavía los pierden siempre. Entonces, no sé qué puede pasar para que les vaya mejor en el roster principal, pero voy a mirar NXT solo para ver eso, por lo menos. Porque a mí me encanta The Ascension y lo sigo defendiendo a pesar de todo.
Una cosa más antes de soltar este combate, ya para pasar a lo siguiente. Y es que ahora que WWE está a falta de tops, de gente importante, podrían ver a Bubba Ray, que era Bully Ray en TNA, siendo un top heel, y podrían utilizarlo. Eso es lo único que yo pienso que podrían hacer y que por ahora están dejando pasar. Bien, antes de cerrar con el pre-show, Tom Phillips entrevista a Tyler Breeze y Summer Rae en backstage. Breeze se burla de las preguntas de Phillips, le dice: voy a ignorar tu pregunta y continuaré viviendo mi vida. Dice que la verdad de los selfies es que algunas personas deberían tomárselos y otras no. Y termina diciendo hashtag sin filtro y poco más, un poco sobre el personaje de Tyler Breeze. Quiero ver, ¿cómo? Creo que Walter está ingresando. Walter.
Bueno. Sí, ya.
Walter, estamos al aire.
Oye, muchacho. Ah, qué pena. O sea, no tenía cómo correr a la visita de la casa, perdón.
Estamos al aire, Walter. Estamos terminando con el pre-show.
Ah, bueno, perfecto. Tampoco me perdí nada interesante, ¿no?
No.
Está bien. Dame chance para pararme, apago la luz y ya.
Dale. Esto no lo voy a editar, por cierto.
Ok. ¿Me oigo bien?
Sí.
Ya, bueno, ok. ¿Qué va? Perdón, sí, soy yo. Llegué y, bueno, estos son temas que pasan siempre, pues. Bueno, en este podcast no, primera vez, pero en otros lados pasa siempre. Así que, ya, perdón y, bueno, continuamos.
Bien. Empezamos con el show principal ya. Lilian García canta el himno nacional de Estados Unidos, algo no sé si estaba planeado antes o fue algo que metieron luego por este tema de la amenaza del Estado Islámico y demás, que de eso no vamos a hablar, de esos temas. Pero bueno, ahí está el himno nacional de Estados Unidos. El video de apertura del show está centrado en los 25 aniversario del debut de Undertaker, 25º aniversario, y su feud con los Wyatts. En ese momento me hacía temer que ese combate fuera el main event. Hablaban luego del torneo por el título mundial. Y empezábamos con la primera semifinal del torneo por el título. Roman Reigns contra Alberto Del Río. Ponen un cuadro con una entrevista previa a Sepp Colter y Alberto. Sepp dice que el mundo quiere a un héroe. Y que ese será el WWE World Heavyweight Mix American Champion, Alberto Del Río. El público dividido con Roman. Hay cánticos como los que recibe John Cena. Pelean en ringside. Alberto lanza a Roman contra la barricada y Roman empieza a vender el hombro izquierdo. Se ve a Triple H viendo un monitor en backstage. Alberto toma el control. Alberto evita el Superman Punch y aplica un backstabber. Alberto luego le dice al referee que debe contar más rápido, lo cual es gracioso considerando el ritmo en el que cuentan los referees de AAA. Roman busca un superplex, pero Alberto lo hace caer y lo prepara para el finisher en la esquina. Roman lo evita y aplica un Superman Punch. Roman busca el spear, pero Alberto lo bloquea con un super kick. Es un gran falso final. Roman evita el armbar y aplica el Schoolboy Sit Down Power Bump. Cuenta en dos. Alberto encaja el armbar, pero no en el brazo lesionado. Roman lo levanta y lo saca del ring. Alberto sube la tercera cuerda. Roman evita el ataque y aplica el spear para llevarse la victoria.
Bueno, un combate aceptable sin... O sea, bueno, ¿no? Estuvo bien. Pero no fue nada del otro mundo. El patrón no viene en un gran nivel para mí desde que debutó. Más allá de esa victoria con limpia ante John Cena cuando gana el título después. Que en realidad, capaz que lo recuerdo mejor ese combate porque fue sorpresivo y por todo. Más que el combate en sí. Y este, bueno, nada muy distinto de los que vimos en los últimos Raw con el torneo. Y era lógico porque también tenían que guardarse para el final, aunque después viendo el final, si daban un poco más en este combate y en el que viene, tampoco se hubiese sentido mucho en el final porque no dieron casi nada.
Bueno, esta es la parte en la que yo digo mi previa y todo. De nuevo, perdón. Bueno. Ya sobre este tema del torneo, pues la verdad que ustedes seguramente ya lo dijeron, pero era lo más llamativo, por así decirlo, de este pay-per-view, recordemos, es Survivor Series, pero lo de la serie de sobrevivientes quedó a un lado. Teníamos de protagonistas los 25 años de carrera de Taker, teníamos este torneo por el título mundial. Entonces eso pasó a un segundo plano, pero por cosas, bueno, que escapan de nuestras manos. Lo que pasó con Rollins fue una pena y termina en esto, que es un torneo que, si es una pena para Rollins, es aún peor para WWE, porque terminó en una situación en la que se vieron pues muy mal, que no saben manejar porque precisamente no han cosechado bien un mid-card y unos main-eventers lo suficientemente capaces o con el número suficiente para poder compensar cosas como esta, como... No sé, como si tuviese de repente Triple H hablándole a Vince. Pero Vince, ¿cómo vamos a hacer un torneo sin Main Eventers? ¡Main Eventers! ¿A dónde vamos? No necesitamos Main Eventers. Así mismo, tal cual fue.
Y estaban Stardust y Kalisto en el torneo. Estaban Titus O'Neil también estaba en el torneo.
Sí, sí. Kalisto, exactamente. Bueno. Estaba en una situación bastante precaria, pero lo peor de todo era lo que sucedía con Roman Reigns. Digo, Roman Reigns, lamentándolo mucho, es víctima de otro caso fortuito. Él había estado muy over en una oportunidad, pero terminó ganándose el odio de una parte del público, en parte por el buqueo de su personaje y en parte por los acontecimientos que ocurren cuando se le trata de dar un push. Y digo, que es un buen luchador, un tipo con futuro y que probablemente sea uno de los sujetos adecuados, simplemente se le ha tratado de la manera equivocada. Sobre Del Rio, creo que ya bastante se ha hablado de su personaje acá en este podcast, así que lo omito. Y en cuanto al combate, me sorprendió que ese storytelling del brazo no se utilizara en la final, porque no había, por lo menos... Sí vi más o menos a ambos trabajando el brazo, pero creo que lo que se les afectó fue el tiempo que tuvo el main event. Ajá. Entonces no tuvo mucho tiempo para contar eso, tuvieron que acelerar todo el combate. Y ya de por sí Roman no estaba vendiendo que sentía molestias en el brazo durante las entrevistas o algo en backstage para que creyéramos aún más. Fue un combate, fueron buenos falsos finales y... que nos preparaba para el ridículo final de pay-per-view que tendríamos más adelante.
Yo, de acuerdo, me gustó el combate, me gustó más que a Fede, evidentemente. Y lo que yo quiero comentar es sobre el finisher de Alberto Del Río, porque yo sé que es un tributo a El Hijo del Perro Aguayo. Y lo que sucede es que a mí me molesta porque Es un finisher que requiere mucha preparación, es una posición muy específica, hay que cargar al oponente o esperar que esté subiendo la tercera cuerda para hacerlo caer y tener las piernas ahí. Y encima Alberto tiene que acomodarse. Ya lo ves venir a leguas este finisher. Luego cuando lo aplica es peligroso para el quien lo recibe, peligroso para Alberto también, que la última vez que lo aplicó cayó de manera un poco extraña con las piernas y demás. Entonces, no sé, no me gusta porque siento que es demasiado... requiere demasiadas cosas y finalmente no genera mucha reacción. El Arbar es un finisher mucho mejor y espero que lo utilicen más a partir de ahora.
Sí, totalmente de acuerdo.
Yo entrevista a Roman Reigns en backstage. Dean Ambrose lo felicita por la victoria. Roman dice que los mejores amigos lucharán en el main event. Kevin Owens aparece para recordarle a Roman todos sus fracasos. Owens dice que él será el hombre que lo detendrá. Y se escuchan aplausos. Esta noche es el Kevin Owens Show, dice Kevin Owens. Y un segmento que genera algo de hype para los combates que venían después. Semifinal del torneo por el título mundial. Kevin Owens contra Dean Ambrose. Ambrose con ventaja al inicio hasta que Owens lo hace caer en la esquina y le aplica el Cannonball. Owens domina, el público está dividido. Ambrose evita un moonsault de Owens, forcejean en la esquina y Owens aplica su Fisherman Buster. Owens le grita a Ambrose que no se levante, le pide a Michael Cole que le diga también que no se levante. Ambrose aplica un tope hacia afuera, busca otro pero Owens lo frena y lo lanza contra la mesa de comentaristas. Gran secuencia final en el ring, super kicks de Owens, reversas, Owens levanta a Ambrose para el Popa Powerbomb, pero Ambrose revierte con Huracán Rana y aplica el Dirty Deeds para llevarse la victoria.
Bueno, este match me gustó un poco más que el primero. Todos sabemos, creo que soy fan de Kevin Owens.
No.
Pero no.
No, cuéntanos.
Pero no, me gustó, lástima. Un poco algunos momentos finales con Dean no vendiendo nada de las patadas. Sabemos que las patadas, las super kicks, ya no son lo que eran, ¿no? Pero bueno, se fue como todo muy rápido. Pero estuvo bueno el final. Estuvo bueno cuando escapa de la Pop-Up Powerbomb. Es un poco forzado, pero estuvo bueno. Uno puede entrar en esa suspension of disbelief, digamos, y disfrutarlo. Así que este combate me gustó. Creo que es de los que más me gustó de la noche. Está ahí en el top.
Sí, hubo un instante en el que uno decía, creo que aquí gana Owens, ¿no? Esa esperanza que sí. Saltaba, pero finalmente es que se trabajaron bien los falsos finales.
Totalmente.
Sí, así es. Y Owens, que para mí yo... ya creo que lo mencioné, pero sin duda quiero recalcar lo que es la clave para construir WrestleMania el próximo año. Que yo lo veo aquí teniendo una rivalidad con Roman Reigns. Incluso lo veía de ganar o perdiera su combate. Y teniendo además una lucha importante del WrestleMania, porque es prácticamente en estos momentos el top heel de la empresa cuando no está Lesnar. Que sí, debería ser Sheamus, pero... ¿Qué digo? Para mí Sheamus no lo es, ya de eso hablaremos. Sobre Owen, bueno, aprovecho que creo que le hace falta un poco más de personaje, porque personalidad sí que tiene, y la demuestra cada vez que aparece, pero personaje pues... eso que pueden sumergirse un poco más y mostrar un poco más de sí mismo, pero eso no es culpa suya, eso es culpa del buqueo en televisión. Y sí, mira, yo tenía un... fantasy booking sobre el torneo y yo veía claramente a Ambrose pasando, pero no, la verdad no me dio esa sensación de que Owens ganaría, pero me daba la sensación de que más bien él intervendría en el main event o algo así. Pienso que de todas maneras él es clave en el buqueo. Y Ambrose, pues ya tocando eso de las teorías, pues él sería un gran heel, pero para mí en estos momentos no, porque yo esperaría a tener un Rollins que sea babyface para que lo contrarreste. El combate, mira, sí me gustó, lo que pasa tal vez que sentí fue un poco repentino ese final, se me hizo un poco rápido, capaz que fui yo, pero no sé, tal no se trabajó de una manera que yo esperaba. Yo esperaba un poco más de castigo, un poco más de dominio parejo, pero buen combate. Y bueno, también que dejaba este main event de los mejores amigos de siempre en un main event que no decepciona, pero aún así deja sus cosas porque sí que mencionar.
Bien, es momento de opiniones sobre algunos comerciales en este show. Primero, hay un nuevo show en WWE Network que estaban promocionando, que consiste en poner a dos luchadores en un carro y documentar cómo pierden la cordura mientras interactúan entre ellos. No sé si les llama la atención. Más que nada, en los comerciales salían las divas.
No. Bueno. Por ahora no.
Depende aquí, de quiénes sean, ¿no?
Ajá, salía Paige con... ¿Con quién? Con Alicia Fox, creo. Bueno, estaban las velas también en otro episodio.
No.
Ah, las velas, te apuesto que va a ser el episodio más visto.
Y aquí hay otro, que es el próximo episodio de Breaking Ground, que además se está transmitiendo ahora mismo mientras hablamos en WWE Network, que tiene como protagonista a Mojo Rawley, y es básicamente un documental acerca de qué tan odioso puede ser en la vida real.
Es increíble. Vi la publicidad y dije, si esto es odioso en 45 segundos que dura un minuto, lo que debe ser el capítulo entero, por favor, no lo quiero pero ni imaginar.
¿No te gusta el high, Fede?
No. Y menos en este momento que estoy con muy poco hype, ver a Mojo Rawley es como lo peor que te puede pasar.
Sí.
Hay uno que me gustó bastante, que es un video hype para TLC, con temática de videojuego de plataforma, esos antiguos vintage, con Roman Reigns saltando como si fuese Super Mario entre escaleras, mesas, aparece a Demon Kane y demás. Estaba curioso ese comercial.
Sí, eso sí estuvo bueno.
Se ve mejor que el 2K16 de WWE.
Survivor Series Elimination Tag Team Match, Ryback, los Lucha Dragons y los Usos contra el New Day, Sheamus y King Barrett. Sheamus, el campeón mundial, por cierto. La gente del New Day hace una tremenda promo previa al combate, alaban el nuevo peinado de Xavier Woods, presumen de sus títulos, se burlan del tamaño de los Lucha Dragons, se burlan de las lesiones de los Usos, se burlan de la calvicie de Ryback. Sheamus toma el micrófono y arruina la promo, intentando encajar con sus compañeros, suelta un comentario, se apaga la música, todo se cae. Pobre Sheamus. Xavier se preocupa porque no toquen su cabello. Los babyfaces sacan ventaja. Los Usos y los Lucha Dragons saltan sobre todos afuera. Ryback luego salta desde la tercera cuerda sobre el mar de gente. Toman el control sobre Jey Uso. Xavier toca el trombón afuera. Wade Barrett baila con mucho entusiasmo. No se ha divertido así en meses, Wade Barrett. Jimmy hace el comeback, ayuda a Sin Cara a subir a la tercera cuerda por el medio. Sin Cara aplica un Swanton Bomb desde ahí sobre Barrett para eliminarlo. Kofi sostiene a Jimmy sobre su rodilla y Xavier salta desde la tercera cuerda en doble foot stomp para eliminarlo. Big E le aplica a Sin Cara ese spear hacia afuera que luce siempre muy peligroso. Sheamus da el relevo y aplica el Bro Kick a Sin Cara para eliminarlo. Big E discute con Sheamus. Jimmy elimina a Big E con el Superfly Splash. Xavier y Kofi se llevan a Big E porque está herido y dejan solo a Sheamus. Y aquí tenemos a Sheamus contra tres oponentes. Yo en este momento, sin siquiera imaginarme lo que harían después, que todavía no me pasaba por la cabeza, digo, Sheamus tiene ahora tres oponentes al frente, se ha quedado solo. Es el hombre del Money in the Bank, ha venido siendo buqueado horriblemente durante meses. Y esta es la oportunidad para que Sheamus finalmente, cuando tiene a tres oponentes al frente, pueda ganar de alguna manera y ya digamos, Sheamus puede ser main eventer, puede ser campeón. Más aún ahora que hay tanta gente que está fuera y que tener a Sheamus como un top heel fuerte sería bastante beneficioso. Pero no, lucha por un rato, finalmente recibe un super kick de Jay, un huracán rana de Kalisto y un shell shock de Ryback para caer derrotado.
Le hicieron la gran King Barrett, básicamente. Que es el carrusel de... Esta vez no fueron todos remates, pero sí de movimientos para terminarlo. Bueno, otro match que al igual que el del en el kickoff que no vi. Estaba sacado de la nada. Es el tradicional combate de Survivor Series, pero que más allá de las formas, digamos, de que es un combate de eliminación y que eran 5 contra 5, no tuvo nada ni muy tradicional, ni muy histórico, ni nada que vayamos a recordar, creo, jamás, nunca. Y bueno, creo que no hay mucho para decir, o sea, es entretenido porque tiene mucha gente, a pesar de que toda esa gente esté en Ryback y los Usos, son muchos, y eso lo hace vistoso cuando vuelan todos, siempre es divertido, no sé, la gente, supongo que debe haber sido entretenido, pero poco más, no hay mucho que decir, la verdad, de este combate.
Que no aporta nada, eso es lo que se tiene que decir. Este combate solía ser importante, ¿se acuerdan? Bueno, tuvo apenas y un poquito más de importancia que el del kickoff. El buqueo de la división Tag Team es extremadamente flojo. Ya vemos los Lucha Dragons, está The Ascension, y en el de kickoff, está también los Dudleys. Aquí están The New Day, todos buqueados en combate de este tipo porque no había nada que hacer con ellos. Entonces, tal cual como lo dice Fede, pudo haber sido entretenido de momentos, pero realmente no deja nada porque no tenía nada para ofrecer. Los ganadores no ganaron nada realmente. Los perdedores no perdieron nada realmente. Y es extraño, es una manera extraña de buquearlo. A mí me dio la sensación de que querían dejar bien a todos, menos a Barber, por supuesto. Pero así mismo se sintió, porque Kalisto, Ryback y Jay, pues no veo algún sentido para que hayan sobrevivido. Ni siquiera la justificación de que quedaron los mejores del equipo, porque para mí Jimmy es mejor que Jay, pero ya son temas aparte. No sé, un combate que realmente no aportó mucho, no aportó nada realmente, y bueno, es extraño porque uno pensaría que se tomarían este tipo de combate con más seriedad, porque después de todo es un combate clásico de WWE, pero ahí tienen, sorprendiéndonos nuevamente, ese buqueo mal trabajado de la televisión, que se siente vacío y se siente pues apático, así sin nada especial. Ahora se está, lamentándolo mucho, transmitiendo también a los pay-per-views, que no nos dejan nada especial en combates que deberían hacerlo.
Insistiendo sobre este tema de Sheamus, cuando yo vi que perdió el combate, luego de este razonamiento que había hecho de que Sheamus puede ganar y puede ponerse over, dije, bueno, una oportunidad perdida, que, qué sé yo, podrían haberlo aprovechado para poner over a Sheamus, pero en vista de lo que pasaría luego en el show, sí que es bastante ridículo que haya perdido Sheamus y que luego tengamos que verlo ganando el combate, o sea, luego cayendo el maletín y siendo campeón. No sé, es esta lógica de que dicen, tienen el maletín y hay que hacer que pierda y que se vea mal para que cuando canjee sea más sorprendente, porque nadie se esperaba que sea Sheamus el campeón y demás, pero es contraproducente a largo plazo porque tu campeón resulta siendo no creíble.
Sí, totalmente. No, está bien la sorpresa y eso, pero yo creo que a veces WWE le gusta quedarse con eso, con, bueno, vamos a hacer una sorpresa. No importa si es creíble, no importa en realidad si está buena. Pero quejarse de que esto es predecible no se pueden quejar. A veces parece que es como ese el argumento que eligen a la hora de decidir las cosas, porque era bastante simple, o sea, si es el mismo evento donde se va a coronar Sheamus, no estamos pidiendo ni siquiera semanas de construcción y de que sea una verdadera amenaza. Estamos diciendo que con esta pequeña victoria de ganarle a tres personas que una derrota no les cambiaba nada, ya en el mismo evento ya quedábamos como, bueno, cuando cerraba con como cerró, decíamos, bueno, ojo, Sheamus le ganó a tres personas, hoy capaz que no es tan malo. Pero no, ni eso.
Sí, totalmente de acuerdo. Es que parece la lógica, es que la idea simplemente es sorprender y ya, pero no entiende WWE que no todas las sorpresas son buenas. Porque por lo menos de repente podemos decir, ah, mira, Sheamus lo están cuidando mucho, está ganando combates, es obvio que va a cobrar el maletín. Pero no, no es así, es que precisamente queremos que él sea una amenaza. Si tiene el maletín, tiene que serlo. No es simplemente como que le den el maletín a cualquiera y nos tenemos que sorprender por el hecho de que lo cobró. Para mí, pueden haberle dado ese maletín a cualquier otro luchador y lo hubiesen buqueado de la misma manera que Sheamus, perdiendo combates, dejándolo verse mal, y el resultado hubiera sido el mismo, porque el tema no es Sheamus, el tema es la forma en que lo trabajaron. Porque lo digo porque me parece que fui un poco rudo con Sheamus mientras comentaba el evento en Twitter, pero esa es la realidad, simplemente una sorpresa que fue nada grande.
Título de Divas, Charlotte contra Paige. He esperado toda la semana para hablar sobre este tema. Primero, antes de entrar a todo esto, quiero decir que hay gente que escucha el podcast y nos dice que a veces somos muy duros con las divas, como que somos demasiado severos con ellas, criticamos demasiado. Y es verdad.
Ya estoy al borde de que me consideren un misógino, ¿no?
Lo eres.
Y lo que quiero aclarar es que lo que sucede, al menos en mi caso, es que yo no odio a las divas. Yo no pienso que las divas son malas por sí mismas. Yo aprecio mucho el trabajo de algunas de ellas, como Charlotte y Paige son buenas luchadoras. Y yo, a mí me gusta verlas y pienso que su combate fue bueno, entraremos eso después. Pero lo que yo critico principalmente es lo que hace la empresa con ellas. Cómo las presenta, cómo construye sus personajes, cómo decide hacer las historias. Y etcétera, 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 de cómo ha llevado hasta Divas Revolution, que es la máxima expresión, el máximo ejemplo de cómo hacen las cosas mal. Y el ápice de ese mal ejemplo es lo que pasó en el último Raw, cuando las pusieron en el segmento final del programa. Vamos a ver. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué estuvieron en el main event de Raw? Tengo una hipótesis, y esta hipótesis no es como cuando hablé de Undertaker y Bray Wyatt, de que Luke Harper los cuidaba y que Eric Rowan los dejó salir. Esto sí es una hipótesis que tiene que ver con la vida real, que siento que es lo que ha pasado. Y es que nosotros pensamos que la Divas Revolution, o nos gustaría pensar que la Divas Revolution, es como una forma de traer lo que se hace de NXT al roster principal. Pero esto no es así. Porque Vince McMahon no ve NXT, no sabe cómo funciona y cómo se han puesto over esas chicas ahí abajo. Lo que Vince McMahon ha hecho, y para no hablar solo de él, sino que lo que has hecho en WWE, es ver el éxito de Ronda Rousey, que uno a la vez dice, está en UFC, ella está siendo una gran estrella, está vendiendo pay-per-views y demás. Vamos a poner a nuestras chicas también en una posición en la que puedan ser importantes a nivel mediático, como lo es Ronda Rousey, aprovechando que ella tiene ese tirón y demás. Y traen todo este tema de que la revolución de las mujeres en los deportes, que es reciente, que no es reciente, porque la única reciente es Ronda Rousey. Hay muchas mujeres. Serena Williams en el tenis es una estrella desde hace muchísimos años. Pero ahora a WWE se le ocurre decir que la revolución de las mujeres en los deportes, tenemos las divas como Ronda Rousey. Y es el modelo de Ronda Rousey el que han seguido para hacer esta Divas Revolution. ¿Y qué pasó el pasado sábado? Ronda Rousey perdió el título de UFC ante Holly Holm. Entonces WWE lo que hace es, Ronda Rousey perdió el título. ¿Qué hacemos nosotros? Nuestras divas sí se mantienen fuertes a pesar de que Ronda Rousey ya no es campeona. Y por eso decidieron hacer que su último segmento de Raw sea el combate de divas, a pesar de que están en medio de un torneo buscando el nuevo campeón mundial, que va a ser el main event de su próximo pay-per-view. Porque estamos hablando de un Raw que es un Raw previo a un pay-per-view. Y estos Raws obviamente están dirigidos a venderte ese show que será el domingo, y especialmente ese segmento final que será lo último con lo que se quede el espectador para decidir comprar o no ese show que se transmitirá luego. Yo me pregunto por qué Roman Reigns y Cesaro no fueron el main event cuando su combate fue excelente y podría haber sido el modo perfecto de generar hype para ese evento y para ese torneo mundial. En cambio, pusieron a las divas ahí y lo que hicieron fue que, como estaban en el main event, dijeron, van a estar en el main event, hay que darles algo impactante, algo que justifique que estén ahí y que haga que la gente diga, las divas, hay que prestarles atención. Y lo que hicieron fue traer el tema de Ric Flair, el hermano fallecido de Charlotte, y ponerlo como justificación en la promo para que haya más tensión, se hablen, se digan cosas. Y fue algo de muy mal gusto, que hizo enojar a los padres de Ric Flair, de Charlotte, por supuesto, que ha generado mucha reacción negativa en las redes sociales y demás. Y luego, por culpa de esto, ha salido WWE a sacar un comunicado oficial diciendo que, bueno, básicamente el comunicado dice lo siguiente, dice, temas tan personales son puestos en televisión por insistencia del propio talento, pero aún así WWE se responsabiliza de todo lo que sale en su programación y de bla, bla, bla. Esto básicamente lo que significa es, Charlotte tiene la culpa. Nosotros, sí, nuestro programa lo tuvimos ahí, pero Charlotte tiene la culpa. Y eso me parece que es bastante lamentable de parte de la empresa, que se quiere lavar las manos cuando una persona del lado de los Flair, que es el tipo que conduce el podcast con Ric Flair, su co-conductor, ha hablado, ha dicho que esta declaración de que Charlotte fue la de la idea es totalmente falsa. Ric Flair ha salido a decir que su hija no tiene aún la capacidad, o no tiene la presencia en backstage como para negarse a hacer ese tipo de cosas. Y no quiso decir nada más porque sabe que si dice más cosas va a perjudicar la carrera de su hija, porque sabe cómo funciona el tema en backstage. Así que lo que a mí me molesta más de todo esto, que yo no estoy para ofenderme porque yo no soy familiar de Ric Flair, eso que los padres se ofendan ya es, creo, testimonio suficiente lo mal que estuvo este caso. Pero lo que a mí me ofende es el hecho de que tengan que recurrir a algo así, a traer a alguien fallecido, a traer una historia de la vida real de esta manera, porque no tienen otra forma de poner over a sus divas, porque no han podido generar un personaje que llame la atención por sí mismo, a pesar de que han tenido tanto tiempo de las Divas Revolution y demás, martillándote en la cabeza, no han podido construir a Charlotte como un personaje fuerte, como lo era en NXT, porque no siguen ese modelo. Y ese recurso de traer a Ric Flair para poner over a las divas, porque no tienen otra forma de hacerlo, no tienen un equipo creativo capaz de poner over a las divas por personaje propio, me parece que es lo más lamentable de todo esto. Acabé, eso fue mi declaración.
El descargo. No.
Ahora la disculpa de Fede.
No, a ver, yo estoy bastante de acuerdo en casi todo. Me parece que temas como este, el de Ric Flair, o bueno, temas personales así, los pueden usar, obviamente, si la familia está de acuerdo, o si los involucrados están de acuerdo, pero sobre todo en una rivalidad que lo amerite. O sea, si te vas a meter con temas así, no sea como dice Alessandro, porque no se les ocurre nada y dicen, bueno, está, vamos a hacer a calentar esta rivalidad que viene completamente fría. Con algo fácil. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hablar de este tema que es complicado. No, me parece que está bueno. Si es una rivalidad. No sé, es como me acuerdo Las Velas diciendo. No, ¿cómo era la frase? Era horrible, pero.
Espero que hayas muerto en el útero.
Ahí va, algo así. O sea, eso, guardárselo para cuando una rivalidad viene ya caliente, ya está en las últimas, hay odio. O sea, que sea como algo extra, no, bueno, está, ¿cuál es el problema acá? Y bueno, estaban discutiendo y en un momento se le fue un poco la mano a Paige y le dijo algo del hermano. Ah, está, qué horrible, ahora sí se van a pelear en serio. Me parece que ahí viene el error también. Y bueno, sobre que hayan elegido este segmento para cerrar el robo también, mantengo que era bastante frío, o sea, teniendo en cuenta como también lo que dijo Alessandro, o sea, tenés que vender un torneo, tenés que vender a Undertaker, tenés que vender un montón de cosas, y fueron con las divas en una firma de contrato que, de las firmas que recordamos en los últimos tiempos, no está ni cerca de ser recordada, o sea, está la de o el Brawl, ni siquiera, no es un buen Brawl, no tuvo nada bueno, o sea, nos vamos a acordar de esta firma por el tema de Ric Flair y no por nada más.
Sí, exactamente, mi turno.
Sí.
Yo también pues he recibido pues comentarios, claro, de que nosotros odiamos a las mujeres, que somos unos machistas, unos misóginos. Fede lo es, yo no. Pero pero en toda seriedad, nosotros simplemente pues somos fan del wrestling, pues en cualquiera de sus manifestaciones, bien sea pro wrestling, lucha libre, wrestling profesional, nosotros somos fans y ya. no solo somos fans de wrestling, sino que somos fans de las buenas historias. Así que me molesta mucho cuando veo personajes, y que no solo son personajes, sino son atletas, son mujeres bien capacitadas, que son usadas de la manera incorrecta. Ese es mi problema, porque si estuviésemos hablando en acá en este podcast de algún de un pay-per-view de Shine o de Shimmer o de Women Superstar on Cersor, no sé cómo se llama la otra promoción, pues estaríamos hablando de los personajes de esas mujeres, no estaríamos hablando de mujeres tal cual. Nosotros vemos las personas, no vemos el sexo nada más, ¿ok? Así como tampoco vemos raza o nada. Entonces, exacto, cuando vemos eso en WWE y lo mencionamos y hacemos énfasis, es porque en WWE es que vemos esta mala utilización de las mujeres. Porque tenemos, por ejemplo, en la televisión a otras series o otros programas donde los personajes femeninos son usados de buena manera porque no se piensan en ellos como personajes femeninos, sino que se piensan en ellos como personajes y punto. El mejor ejemplo que se me puede ocurrir en este momento es Game of Thrones, Juego de Tronos. Cualquiera que ve esa serie sabe que los personajes femeninos ahí son espectaculares, porque su mismo autor, George R.R. Martin, ha dicho que él no piensa en sus personajes femeninos como mujeres, sino que piensa como personajes y punto. Entonces, el hecho de que veamos mujeres que son, como ya dije, atletas, que son varias de ellas muy profesionales, es una lástima que la empresa, que es son las grandes ligas del wrestling profesional en el mundo, las use de tan mala manera. Yo no odio a Nikki Bella, no odio a Brie Bella, no odio a Alicia Fox, no odio a Paige, ni a Charlotte, ni a Becky Lynch, no odio a ninguna. La única de las luchadoras por la que no siento respeto alguno es Cameron. Y aún así, a mí nunca me han oído acá despotricando contra ella, lo que no me meto con las personas. Tampoco he tenido la oportunidad de meterme con su personaje, ¿no? Pero no he tomado la excusa de criticar la división de las divas para meterme con su persona. Entonces, sobre este tema del hijo de Ric Flair, a mí me sorprendió en lo particular, porque cuando sucedió su trágica muerte, yo estaba en México, yo leí la noticia a través de Solo Wrestling, ya yo era parte del staff, y me enteré y me pegó muy fuerte, porque era un muchacho que vi su primera lucha, luego vi su primera lucha individual, luego vi después de varios meses luchas de él y vi que tuvo un rango de mejora inmenso. Y el hecho de que haya tenido una muerte tan trágica y lamentable, y pues me pegó. Y él, cuando lo mencionaron, pues me sorprendí bastante, y tengo pues la misma posición que Fede. En una historia así se tiene que añadir algo personal. Después de todo, queremos que la gente abuchee a Paige, y que aplauda a Charlotte, que quiera que Charlotte venza a Paige, ¿no? Entonces deciden agregar eso y está bien. El problema es la forma en que se utilizó, que no se tuvo permiso, y más aún, que cualquier guionista lo puede decir, fue una mala decisión que ese segmento cerrara el último Raw, que es el show más importante de todo tu producto. Ignoremos a Superstars en este AEW, SmackDown, es el más importante, y es básicamente alrededor del que giran todos los demás, el último antes del pay-per-view que quieres vender. La gente no se sintió atraída, así que pues eso, simplemente nosotros aquí estamos hablando de personajes, estamos hablando de atletas, estamos hablando de las personas como tal, porque cada quien tendrá aquí su posición. Yo en lo personal ya lo dije, yo a todas las respeto, algunas hasta le siento admiración, pero me molesta mucho, muchísimo, ver cómo la susodicha gran liga del wrestling a nivel mundial las usa de forma tan, pero tan mala. Así que eso es todo lo que tengo que decir al respecto.
Bien, catarsis, yo me siento bien. Esto ha sido terapéutico. Charlotte contra Paige. Sí, sí. Charlotte empieza el combate dominando con grappling, sujeta a Paige y la derriba varias veces. Paige hace caer a Charlotte en el filo del ring sobre el poste y pasa a tomar el control. Intercambian patadas, Charlotte aplica la figure 4, no consigue cambiar a figure 8, se van girando hacia afuera y Charlotte queda colgando con la llave encajada. Charlotte levanta a Paige en electric chair y la lanza de cara contra el filo del ring. Paige hace caer a Charlotte afuera y vuelve a tomar el control. Charlotte aplica un spear y aplica el natural selection, pero Paige gira hacia afuera. Está en el ringside, Paige lanza a Charlotte contra la barricada y decide subirse a celebrar sobre la barricada precisamente. Los fans se emocionan, Paige celebra ahí arriba y espera, y espera, y espera. Charlotte finalmente se levanta, sube la barricada y aplica un spear. De vuelta en el ring, Charlotte consigue aplicar la figure 8 para someter y llevarse la victoria.
Bueno, después de todo lo que dijimos... No, a ver, el combate... aceptable sin más. Acá sí, voy a usar el término aceptable correctamente. No me pareció nada del otro mundo, no me pareció malo tampoco. Lo cual es mucho decir, a veces, en las divas. También me llamó la atención la parte esa en la barricada. Lo mucho que se demoró. Que a veces da gracia cuando pasa eso, cuando se nota que es algo que está armado, ¿no? Y uno dice, ¿qué está haciendo? ¿Ya está? ¿Por qué pasó tanto rato? Y bueno, eso fue un poco feo, pero nada grave. Y bueno, no, la verdad, sigo manteniendo la tónica que vengo manteniendo en casi todos los combates. No hay nada destacable, o sea, son combates de Raw, son... más bien cortos, que no pasa nada muy muy digno y que bueno, está, no son horribles, pero tampoco tiene mucha cosa.
Sí, de acuerdo. Pienso que fue un buen combate, que tuvo un final anticlimático, pero aún así buen combate. Lo que pasa es que no se trabaja como si fuese un pay-per-view, no se trabaja como si fuese algo de importancia. Es extraño, tal vez. No sé, el agente o los agentes que estarán usando las divas no los están guiando de la manera correcta, o tal vez ellas mismas no están sabiendo cómo armar los combates en los pay-per-views, porque se siente, como lo dice Fede, es la misma tónica, es la misma fórmula, y ya con mi comentario lo dije, pues un final que se sintió muy anticlimático y no se sintió especial el combate. Le añades eso, el mal buqueo, y... ese mal buqueo que causa que el público no conecte y no reaccione a la acción que está viendo en el ring, pues termina dándote algo incómodo de ver. Porque puedes estar pensando que se están esforzando, mira, buenos sports y tal, pero que el público no reacciona y por lo tanto no tiene el resultado positivo que supuestamente debería tener.
Sí, de acuerdo. Yo diría un combate bueno técnicamente, pero que el público... completamente desinteresado, lo mató.
De acuerdo.
Jojo entrevista o entrevistó a Dean Ambrose en backstage, pasan este video después de unos minutos. Ambrose dice que este día llegaría, ya sabía que llegaría este día en el que se enfrentaría a su hermano Roman Reigns, quiere convertirse en campeón, así que luchará sin ningún tipo de reparo. Roman aparece y lo felicita, de manera muy masculina, de lejos, nada más, sin abrazo, y están de acuerdo en que ganará el mejor. Dolph Ziggler contra Tyler Breeze. Ziggler se burla de Breeze copiándole la pose en la esquina. Breeze hace caer a Ziggler en las cuerdas y pasa a tomar el control. Breeze encaja un half Boston Crab. Ziggler luego vende la pierna izquierda. Ziggler aplica un elbow drop. JBL dice ese movimiento una vez mató a un rey, refiriéndose al infarto que sufrió Jerry Lawler hace algunos años. Intercambian coberturas. Summer Rae preocupada afuera. Breeze se refugia en las cuerdas, Ziggler va a buscarlo, pero el referee tiene que separarlo. Breeze aprovecha la distracción y aplica el I'm Prettier para llevarse la victoria.
I'm Prettier es el kill switch de Tyler.
Claro, sí.
Kill switch. Ah, bien, tengo que cambiar el nombre en la cobertura entonces. Pero volviendo al tema.
Ya estoy seguro de que hay comentarios incendiarios ya ahí en el foro para decirte que el nombre está mal.
Viste que los comentarios incendiarios llegan muy rápido.
Sí.
Bueno, no, el combate yo esperaba en realidad una victoria de Ziggler por interferencia o algo de eso, porque Ziggler tiene una tendencia a distraerse últimamente muy, muy importante. Pero no, victoria limpia de Tyler. Una rivalidad bastante, también, ya usé el término fría para referirme al de las divas, pero bastante descafeinada, digamos, para cambiar de término. Pero la idea es la misma que con las otras, que con lo otro, con todo lo que viene pasando en este Survivor Series, que es, ¿para qué me da esta pelea? O sea, puede estar buena o no, estuvo bien, me gustó, pero ¿qué pasaba si ganaba uno, si ganaba el otro? No, es como todo salido así, todo rápido, y que tampoco esta victoria de Tyler Breeze así no me genera mucho. Supongo que, no sé si sigue la rivalidad, pero no sé, lo veo todo tan, sí, ya te digo, sigue la misma idea de que le faltó picante al evento y todo, buenas luchas. Es algo, me hace acordar un poco, capaz, el último Raw fue medio así. Hubo buenos combates, pero las cosas no avanzaron. Acá es como que lo mismo, pero es un pay-per-view, lo cual es peor aún.
Sí, de acuerdo. Vamos a necesitar un diccionario aquí para hallar qué adjetivos usar para decir lo poco interesantes que han sido varios de los combates en este pay-per-view. Lo de Breeze y Ziggler, bueno, simplemente fue una lucha que es para poner over a Breeze y nada más. Ziggler, entre haberlo subido muy rápido, no haberlo usado bien, cuando estaba más over, quiero decir, entre las lesiones y demás, pues terminó quemándose. Es triste, pero es verdad. Y honestamente, solo un milagro lo salvaría. Él mismo creo que comentó que nada más se ve 2 años más en el wrestling y ya. Y bueno, sobre el combate, pues Breeze, para mí él es mucho mejor en el ring de lo que nos ha demostrado. Este combate se trabajó bien, eso sí, pero si le dieran la oportunidad para poder mostrar más, sin duda que lo haría. Depende de la seriedad con el que se tomen a Tyler Breeze. Pero sí, totalmente de acuerdo con Fede, sintió muy vacío porque ya lo he mencionado antes, los shows semanales de WWE pues han sido muy, muy vacíos, tal cual, así mismo. No nos han mostrado nada, no nos han mostrado televisión, no nos han mostrado segmentos, no nos han mostrado realidades. Todo ha sido allí, enfrente en el ring, sin más desarrollo de personajes, todo muy básico, todo muy flojo. Entonces este combate es víctima de ese mismo estilo de buqueo, porque cuando vemos el combate no sentimos que realmente se vaya a salir algo interesante, no sentimos que Tyler Breeze vaya a salir reforzado de este enfrentamiento, o que Ziggler realmente estemos apoyándolo para que demuestre a Breeze que él es mejor. O sea, simplemente se sintió muy mal, no se está tratando bien a los personajes, tal cual en toda WWE. Pero, ¿qué te digo? Es cosa, pues, lamentable. Pero sí, de acuerdo, yo tampoco estoy muy seguro si la rivalidad continuará, pero espero que se tomen con seriedad a Tyler Breeze, porque es un talento que se lo merece.
Sí, este combate sufrió porque, a pesar de que tienen un feud que ha llevado ya un tiempo con el tema de Summer Rae y todo lo demás, que llegó Tyler Breeze y atacó y todo, el hecho de que hayan tenido que estar en el torneo por un tiempo, se perdió algo de tiempo para construir esta rivalidad. No se han hecho mucho entre ellos, no ha habido promos, no ha habido algo que justifique el interés en ver este combate, que prácticamente salió de la nada luego de que eliminaron a Ziggler el último Raw. Así que por eso es que el combate no llamaba la atención. Fue bueno, sí, pero más allá de eso, nada. A The Brothers of Destruction contra la Wyatt Family. Este feud venía de manera horrible. Voy a ir diciendo esto, que como para construir un combate de los faces contra los heels, para llamar la atención de que Taker y Kane se enfrentan a una fuerza que es bastante amenazante y que es dura de enfrentarse y demás, Lo que hacen es Kane y Undertaker vuelven, destruyen a los cuatro Wyatts sin ningún problema. Luego los Wyatts, Bray decide retarlos un combate 2 contra 2, que seguramente Taker se rió diciendo que claro que aceptamos. Y lo, después... sí.
Hago una acotación nomás. Parece que lo buqueara yo en el TEU, no sé si lo conocen, en el juego TEWB. Que parece que lo hubiese buqueado yo cuando no encuentro ángulos, viste que vos, en el juego vos podés buscar tipo buquear justamente las rivalidades, ¿no? Cuando me aburro de buscarlos, es tipo, bueno, los Wyatt se llevan a Undertaker, le roban los poderes. Los Wyatt se llevan a Kane, también le roban el alma. En el siguiente capítulo, ay, ya me cansé de leer tantas opciones. Está, aparecen los Brothers of Destruction y los distribuyen a todos. Está, listo, sigamos. Eso es así, es como, ¿pero qué pasó entre medio?
Es un Deus Ex Machina, tal cual.
Claro.
No, pero además todavía... yo estoy seguro de que si tú estás construyendo la realidad, para llegar al pay-per-view pondrías a los heels over. Porque si sus babyface van a ganar, se tienen que vengar, tienen que buscar una venganza. No va a ser la venganza 2 semanas antes.
Y lo mejor es Wyatt y su reto de, bueno, está bien, nos golpearon a los cuatro, ahora se van a enfrentar a dos de nosotros. Eso también es que no encontraron el combate en el TEU. ¿Cómo hacemos para un reto de 4 contra 2? Ah, ok, 2 versus 2, listo, sigamos. Esa sí es la sensación que me dejó todo esto.
Y bueno, también salieron Kane y Undertaker a golpear a los druidas como máscara de oveja y no nada más. Vamos a ver el combate. Durante la entrada de Taker hay un ataúd gigante en el que se proyectan imágenes de los diversos momentos de su carrera. Un bonito detalle. Taker entra con un bronceado infernal. Bray envía a Eric Rowan para que ataque primero, pero Taker y Kane lo destruyen rápidamente. Los elegidos para luchar son Bray Wyatt y Luke Harper, gracias a Dios por Luke Harper y no por Braun Strowman. Taker empieza controlando a Harper. Taker se mueve como si estuviese 10 años más joven. El público le corea "You Still Got It" a Taker, que es el cántico oficial de "Estás Viejo". Braun Strowman ataca a Kane en ringside, lo lanza contra la mesa de comentarios. Los heels pasan a dominar a Kane cuando regresan al ring. Kane evita el Sister Abigail y le da el relevo a Taker para que haga el comeback. Taker y Kane le aplican un doble chokeslam a Strowman sobre la mesa de comentarios en español. Patada de Harper y Sister Abigail de Bray a Taker, pero Kane rompe la cuenta. Chokeslam de Taker a Bray y otro de Kane a Harper. Tombstone pile driver a Harper, un tombstone difícil que Taker lo tiene arriba a Harper y le dice acomódate, susurrándole a Harper para que avance. Y se lleva la victoria en su 25 o 25 aniversario.
Bueno, siempre es un placer ver a Undertaker en el ring. Siempre es un placer ver a los Brothers of Destruction así como una unidad. Yo miré este combate con mi camiseta de los Brothers of Destruction puesta, así que estaba metido en el combate.
O sea, en la envidia, perdón.
Todo lo que me permitía mi poca emoción y mi poco hype estaba metido acá. Pero bueno, no, el combate estuvo bueno, me gustó. Pocas veces me gusta cuando hay intervenciones o cuando hay un tercero en la vuelta, me parece que lo llevaron bien, que no hubo descalificaciones, que no hubo distracciones tontas, hubo golpes a espaldas del referee, hubo venganza justa contra el tercero que se mete y que no tiene que estar, así que estuvo bueno. Y bueno, yo en realidad me hubiese gustado, por más que entiendo que es el 25 aniversario del Taker y demás, una victoria de los Wyatt, porque tiene que salir de algún feud ganando en algún momento. Y como siempre digo, al Undertaker a esta altura nada le puede afectar su estatus, ese Undertaker, o sea, está más allá de todo. Y Kane, bueno, Kane pasó de ser lo que era a ser el Demon Kane y lo estamos aceptando, así que tampoco le hubiese afectado una derrota. Pero bueno, terminamos con las leyendas ganando. Y bueno, el combate en sí estuvo bien. Ya, como dijo Alessandro, Undertaker se vio bien, no como últimamente en los últimos matches igual estuvo bien. Y dale, ahí es cuando nos sale el fan a todos, ¿no? Cuando viene el Undertaker a un ring, es siempre se disfruta. Pero bueno, eso, todo disfruta. Este combate, por lo menos, entre, porque tenía por un lado a dos favoritos de hace muchos años, y por otro lado la familia Wyatt, que es algo que me encanta. Así que, y bueno, además, como dijo Alessandro también, la elección fue buena, Harper y Bray, porque en un momento se había manejado, yo incluso estuvimos hablando ya con Alessandro, bueno, antes, de que yo había leído que era Braun Strowman y Bray. Pero como tenía informaciones contradictorias, yo no lo di por seguro hasta el final. Me alegro de haberlo hecho, pese a alguna crítica que recibí en mi previa. Y sí, estoy muy dolido de que me hayan criticado y por eso me estoy defendiendo acá.
Bueno, yo es lo mismo que como dice Fede, ya todo el mundo sabe que soy fan aguerrido del Undertaker, entonces para mí, mira, en serio la realidad me está agotando hasta que salió ese Deus Ex Machina, como ya lo comenté, porque parece, Dios mío, como que si no los que estuviesen buqueando en estos momentos no supieran escribir televisión, se olvidan de detalles, no cuentan cosas. Son los mismos tipos que hicieron tal, me imagino, ¿no? Que son los mismos que hicieron aquella storyline de Samoa Joe, que fue secuestrado por ninjas y después volvió y nunca se supo cómo volvió, ¿no?
Bueno, pero no, al menos aquí no, sí que hubo continuidad, porque Samoa Joe nunca atacó a los ninjas ni nada.
Sí, bueno, vamos a darle crédito por eso al menos. Y nada, bueno, realmente me estaba gustando hasta que sucedió eso. A partir de ahí la storyline la odié por completo. Pero el gran atractivo es que tenía a la familia Guaya. Bray se ve fuerte y además tenía de vuelta a los hermanos de la destrucción, a Taker y a Kane, así que yo feliz con eso. Sobre el combate, realmente a mí me gustó, pienso que se trabajó bien y en ningún momento sentí que fuesen a poner a Braun Strowman o a Eddie Rowan, como se estaba comentando, porque yo lo que pienso es, mira, es el tour de despedida del Undertaker. Bueno, no está confirmado, pero lo estoy diciendo yo aquí adelantándolo, ¿no? Este es el tour de despedida de él. Entonces, tienes que ponerlo en combate contra gente que sepa trabajar. Entonces, si vas a tener este combate de parejas y no quieres que, para precisamente, no quieres que Bray Wyatt reciba la cobertura, entonces tienes que poner a alguien que tenga la suficiente experiencia como para trabajar con Taker y Kane y que además se lo haya, por esa experiencia se lo haya ganado. Entonces Braun Strowman, que tiene apenas un año en este negocio, pues nada que ver, por eso no se me pasó por la mente nada y no me pueden poner la excusa de bueno, WWE, puede pasar cualquier cosa, porque realmente han tomado más las decisiones, pero no están locos. Detrás de ellos hay gente que sabe realmente del wrestling, saben hacer carteleras sólidas, así que realmente nunca se me pasó esa teoría por la cabeza. Y bueno, del combate realmente sí me gustó, pienso que se trabajó bien, los detalles son detalles que simplemente nosotros nos damos cuenta por la vista crítica, pero en general, mira, buen combate que sirva esta historia. Y ahora me pregunto es qué hará Taker, ¿no? ¿Cómo cerrará esta gira? Y bueno, de solo pensar que los días de carrera de él están contados, yo quiero llorar, honestamente.
Vamos con el main event, título mundial de WWE en juego, Roman Reigns contra Dean Ambrose. Se van al brawl inmediatamente, se establece que Roman tiene la ventaja en fuerza, ambos tienen apoyo del público, aunque diría que Ambrose tiene un poco más. Ambrose consigue tomar el control con un tope hacia afuera, ataca el brazo izquierdo por un momento. Ambrose aplica el Sunset Flip Power Bomb en la esquina, que queda bastante mal. Hace el giro, cae sentado. Roman Reigns tiene que caer después, que es efecto retardado en ese Power Bomb. Ambrose sobrevive a un Superman Punch. Algunos abucheos para Roman. Ambrose sobrevive a un Spear. Ahora Nowhere. Roman se lastima el hombro en el poste cuando Ambrose evita un Spear. Dirty Deeds de Ambrose, pero cuenta en dos. Intercambian golpes desde el piso hasta ponerse de pie. Ambrose golpea a Roman en la esquina, busca distancia, pero Roman le aplica un spear y cubre para llevarse la victoria y convertirse en campeón. Aquí hagamos una pausa y hablemos de este combate.
Bien. Bueno, yo ya estaba cansado hasta esta hora, ¿no? Acá eran cerca de la 1 de la mañana, hora uruguaya. Pero en realidad estoy acostumbrado a estar despierto a esa hora. Ergo, el problema no era la hora, sino que venía aburrido de todo el show. El combate se me hizo muy corto. Yo creo que si hubiese durado un poco más, hubiese estado mejor. Parece que esto y lo de Undertaker era lo único que tenía hype, lo único que me interesaba ver, porque todo lo demás era bastante predecible o insulso o aburrido. Acá estaba toda las teorías, las hipótesis, quién gana, habrá un turn heel de algún lado, es una victoria limpia, qué va a pasar con Triple H, todo eso. Y bueno, es inevitable cuando llega el main event, uno mira la hora y empieza a pensar, bueno, quedan media hora, los pay-per-view terminan antes, tal vez haya 20 minutos de combate o 15 con... y tal. Creo que se me fue el tiempo del combate mientras iba pensando en todo eso. O sea, no lo disfruté porque creo que estaba tratando de pensar justamente en las opciones y estaba atento como en otras cosas. Y se pasó muy rápido, me parece que un combate que era importante porque estaba el título vacante. Entonces tenía como mucha expectativa y como otro misterio, otra cosa. No lo aprovecharon bien, no se llevó a cabo de la mejor manera. Y aunque sí, obviamente destaco buenos momentos, ¿no? Ambos sobrevivieron a los ataques poderosos del rival. Ahora parece que el Dirty Deeds de Ambrose es bastante fuerte, porque es su finisher, por más que no se vea fuerte. Reigns ya tiene un prontuario importante de sobrevivir a cosas. Viene tremendo. Ambrose sobrevivió a un Spear, que es bastante, porque Roman Reigns ha sido bastante destructivo. Pero bueno, más allá de un par de near falls, el combate se me hizo muy rápido y eso le quita puntos para mí. Y después, bueno, vamos a hablar de lo que vino después, pero hasta entonces, combate, podría decir que me decepcionó.
Sí, así es. Veas un Wikipedia, puede ser combate de apenas 9 minutos. Entonces, extremadamente corto. Aún vendiendo esta historia de la final de un torneo, que no están cansados, que vienen cargando las consecuencias que dejó su combate anterior, pero aún así se sintió pues muy mal ese combate. 9 minutos es muy poco, sobre todo considerando que todavía quedaba bastante tiempo para trabajar ese segmento post-match de Triple H, el confeti, Sheamus canjeando el maletín, todo eso había tiempo de sobra. Entonces, bueno, ¿qué te digo? Realmente sí, me decepcionó. En cuanto a la storyline, pues entre tanto tratar de restregarnos en la cara lo de su amistad, lo de Ambrose y Roman Reigns, terminó siendo fastidioso. Para mí le restó importancia. Y mira, pienso que el desarrollo del combate estuvo bien. Sí me decepcionó, pero el desarrollo del combate estuvo bien. Simplemente que el final fue muy malo, fue muy repentino, el combate fue muy corto. Y no me parecía la decisión correcta coronar a Roman Reigns en estos momentos con los fans en contra y con todas estas situaciones que han ocurrido. Porque la historia es que Roman ha pasado por miles de cosas que no le han permitido ganar el título mundial. Esa era la storyline. Entonces, no sentía que era el momento adecuado. Entonces, imagínate si Rollins no se hubiese lesionado. Esto hubiera pasado, ¿cómo hubiera pasado esto? No, yo realmente no quiero ni imaginarlo porque haría las cosas aún peor. Pero no siento que era el momento de Roman Reigns de ganar el título. Pienso que tenía que ganarlo, aunque me tilden de loco en WrestleMania, ya con una rivalidad bien trabajada, que le gane el apoyo a los fans, que recupere ese apoyo que tenía Roman Reigns.
porque el problema es cómo lo han manejado. Lo tratan de poner, ya lo han dicho Alessandro, más una oportunidad como el nuevo John Cena, cuando no es así. Tiene que ser algo diferente, tiene que salir del molde que tenían para crear esta nueva generación de luchadores, pero lamentándolo mucho no fue así. Y sí, un main event que fue decepción. Y bueno, te cedo la palabra porque ahora viene lo más, bueno, lo peor de la noche.
Dean Ambrose felicita a Roman Reigns luego del combate, salta la pirotecnia, cae el confeti. Es aún temprano y huele a que va a pasar algo. Suena la música de Triple H. Triple H entra para felicitar a Roman, le levanta la mano, aplaude. Triple H le ofrece a Roman un apretón de manos. Roman le aplica un spear a Triple H. Y en eso aparece Sheamus para cobrar su maletín. En este momento yo digo, hay dos posibilidades, ¿no? Van a hacer que Sheamus gane el título o van a hacer que Roman Reigns gane a Sheamus para ponerse más over. Y en ambos casos había un fallo, que era precisamente haber hecho que Sheamus perdiera más temprano, porque siendo campeón, iba a ser un campeón poco creíble, y siendo Jover aquí, Jover entre comillas de Roman Reigns, para ponerlo más over, también iba a ser poco efectivo porque había perdido más temprano. Lo que hicieron fue, Sheamus aplica dos bro kicks y cubre a Roman para quitarle el título, y así Sheamus celebra con Triple H, se convierte en nuevo campeón y en nuevo Top Heel.
Bueno, horrible, horrible. Y acá es cuando empieza la bilis y toda la parte jodida del podcast. Así que si hasta ahora fuimos poco amables en algún momento, creo que bueno, esto es realmente lo peor. Cuando gana Reigns, una spear de la nada, aburridísimo, porque todo lo que estaba esperando no pasa. Es un final limpio, 1, 2, 3. Fuegos artificiales, papel picado, yo decía, qué horrible toda esta celebración. Porque sí, yo sé que en algún momento iba a ser campeón Roman Reigns, pero esperaba una coronación, no, bueno, en WrestleMania, ¿por qué no? Al menos que se sintiera importante, que el match, que el ambiente, que todo lo hiciera sentir importante. Y es increíble cómo todo lo que pasó en estas semanas, en Survivor Series mismo y en la propia lucha titular, hizo todo lo posible para quitarle cualquier ambiente, cualquier tipo de emoción al campeonato. Yo creo que ya estaba, creo que uno estaba deseando, incluso estaba bueno que se ponga el cinturón y se lo lleve de una vez, porque ya basta con esto. Y ahí aparece Sheamus, y realmente lo primero que hice fue reírme un montón. Me reí mucho cuando se escapa Roman Reigns de la cuenta. Dije, bueno, está, qué horrible. Me acordé de Damien Sandow y su canjeo fallido ante John Cena. Pero no, finalmente Sheamus terminó ganando. Que contra todo pronóstico, o al menos contra muchos pronósticos, yo esperaba, yo te digo, un caso Sandow, sin dudas, porque este Sheamus con el maletín ha sido pésimo. Su buqueo, ¿no? Siempre destacamos eso, ¿no? Que muchas veces no es culpa del luchador per se, sino de lo que le toca hacer, de lo que le escriben. Y lo único bueno que se le puede encontrar a todo esto es volver a la incertidumbre o a la discusión que genera, bueno, Sheamus nuevo campeón, obviamente va a pelear contra Roman Reigns, pero ¿cuánto puede durar este reinado? Estamos cerca de la época alta del año, del Royal Rumble, de Fastlane y de WrestleMania. Así que bueno, por lo menos es típico de WWE, una sorpresa que nos da que hablar, sea buena, sea mala, sea horrible. Es una sorpresa y nos da tema a debatir. Por lo menos, miren, entre nosotros tres ya tenemos un tema, así que le estoy tratando de buscar el lado bueno por algún lado y lo encontré por acá.
Uff, bueno. Realmente, soy honesto, pasara lo que pasara, yo me sentía bastante desalentado y me siento, pues, bastante desalentado con lo que venga de ahora en adelante, porque aún teniendo pay-per-views que sean de calidad y que sean buenos, aún así tengo que pasar a través de los programas de televisión de WWE, que como ya dije, se sienten muy vacíos, que aburren, que no traen nada nuevo, que simplemente no aportan en nada, no entretienen, y estoy de verdad tratando de ser lo más amable posible, porque no me gusta ver que el producto o empresa no me esté satisfaciendo. Entonces, por aquí hay muchos, muchos fallos. Mira, para empezar, este no era el momento de Roman Reigns de ganar el título, ya lo dije, porque el público está en su contra, el campeón viene de estar lesionado, está la ausencia de estrellas como lo son Daniel Bryan, John Cena, Randy Orton. No era el momento, sobre todo porque no se estaba construyendo bien. Que es verdad que tuvo su victoria contra Bray Wyatt y gana el torneo y se ve bien el torneo, pero no es suficiente porque el público sigue respondiendo de mala manera a él, y responde de mala manera porque se le ha tratado su personaje de la manera incorrecta. El Roman Reigns que estuvo más over fue el Roman Reigns que era alternativa, precisamente porque era un alternativo, porque era algo diferente y era algo nuevo. Era un tipo que simplemente llegaba, quería ganar, y quería ganar pues porque quería demostrar que era el mejor, y ya no el tipo que era el correcto, el señor perfecto. Ese no es Roman Reigns. Estamos tratando de construir a alguien diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo de forma diferente a lo que se hizo con los demás? Además de eso, está lo de Sheamus. Sheamus no venía bien. Y no pueden justificarlo diciendo que era sorpresivo. Porque la idea, como ya lo dije anteriormente, Sheamus tenía que parecer una amenaza. Nosotros teníamos que pensar que no importaba quién ganara, Sheamus iba a aparecer, o podía aparecer, mejor dicho, y cobrar el maletín, porque es una amenaza. En cambio, aquí lo pensábamos algunas personas porque pedían a gritos que Sheamus saliera. Mire, tanto era así el rechazo a Roman Reigns que había gente que prefería que un tipo, Dios mío, que había perdido tantos combates y se había visto tan mal como Sheamus, lo preferían a él como campeón que a Roman Reigns. Y Roman no se lo merece, o sea, Roman no se lo merece, honestamente. Pero se está ganando esa reputación y ese trato del público por la forma en que la directiva de WWE lo está tratando a él. Luego de eso está la salida de Triple H. Si nos están tratando de vender de que Triple H tiene todo bajo control y que no importa que Roman me haya rechazado la oferta porque yo voy a acabar con él y me voy a asegurar de que no sea campeón, entonces ¿por qué sale a felicitarlo como creyendo que él de verdad va a darle la mano y va a unírsele a él? ¿Ese realmente es el asesino cerebral? No, por Dios, o sea, lo que realmente haría Triple H el personaje es pedirle a Owens que lo ataque, que Roman llegue lesionado, o mejor aún, que lesionen a Dean Ambrose, que Dean Ambrose luche lesionado, que Roman esté como reservándose durante el combate, y por hacer eso se le cueste la victoria y Dean Ambrose sea campeón. Mire, llámame loco, pero para mí eso es un mejor buqueo, y para mí eso da para mejor, eso para mí da para una mejor televisión, o sea, da para mejores programas, mucho mejor que esto. En serio, hay gente que está agradeciendo que tenemos a Sheamus como campeón. No tengo nada en contra de él, pero tengo algo en contra sobre cómo se le está manejando. Él, lo siento, no está para ser campeón ahora. Este no era su momento para correr el maletín. Tampoco era el momento de Roman Reigns para ganar el título. Y, o sea, honestamente, no sé. Es un tema muy complicado, lo entiendo, por la ausencia de varios luchadores, no solo que son importantes, sino que están over con la fanaticada. Pero precisamente, si pierdes a gente que está tan over con el público, lo menos que puedes hacer es tratar de poner over a la gente que tienes en tu roster que están activos, ¿no? Y esta no es la manera, porque parecía que están intentando usar la fórmula de cuando Daniel Bryan en SummerSlam. Pero no, Roman Reigns no es Daniel Bryan. Y no se trata tal cual de que Roman Reigns no sea él, sino la forma en que Daniel Bryan estaba usándose en ese momento no era extremadamente diferente a como se está usando a Roman Reigns hoy en día. Ajá. Simplemente no entiendo estas decisiones. No trato de hallarle cabeza, pero está muy complicado el panorama para WWE en cuanto a su producto y sobre todo en cuanto a lo que nos van a poner ahora en los May Events.
Sí, a ver, vamos a ver este tema. Cuando fue en Money in the Bank, yo viendo los participantes, yo dije que Sheamus debía ganar el título, mejor dicho, el maletín, y antes de que me tiren piedras y demás, fue porque yo vi a Sheamus volver con ese nuevo personaje, con ese nuevo peinado, esa nueva actitud, y lo veía bastante agresivo, nuevamente heel, que era su punto fuerte, y dije, Sheamus viene bien, si lo buquean bien, puede ser un campeón viable de acá a un tiempo, yo pienso que canjeará después de WrestleMania incluso, algo que se tuvo que adelantar por las lesiones y demás. Pero no veía a Sheamus como un mal poseedor del maletín de Money in the Bank. Lo que ha pasado es que a partir de que ganó el maletín, como hemos dicho, como dicen que el maletín, tipo que tiene el maletín ya está asegurado de que los malos buqueos no le van a hacer nada porque tiene el maletín, va a ser campeón a largo plazo. Además, hay que ganarle para que sea sorpresivo. Pues la imagen de Sheamus ha ido en caída libre desde que ganó el maletín. Y por eso llegaba a este combate o a este show con bastante poca credibilidad. Más aún porque perdió más temprano que este canjeo. Pero bueno, eso ya lo hemos comentado. Lo que sucede es que ahora lo que han querido hacer es hacer el tema de Daniel Bryan con Roman Reigns, cuando la actitud del público para Daniel Bryan y para Roman Reigns era muy distinta. Cuando hicieron esto con Daniel Bryan, funcionó. Porque cuando llegaron al evento, la gente quería que Daniel Bryan ganara y pensaba que era muy poco probable que lo hiciera. Y cuando ganó fue un gran momento para los fans, y que entrara un heel a quitárselo fue como una gran frustración que puso mucho hit en Randy Orton y generó un gran feud para el verano, que por cierto era algo que solo querían hacer para ese verano, y luego como Daniel Bryan estaba tan over, tuvieron que hacerlo después también en WrestleMania, algo que seguramente dijeron, si funcionó con Daniel Bryan podemos hacer lo que funcione con Roman Reigns, pero la situación es distinta, por eso es poco probable que sea igual. Roman Reigns llegaba como el favorito, además ganó, y que Sheamus intervenga ha hecho que mucha gente se alegre, aunque no sé por qué, es muy extraño. Lo único que puedo decir que es positivo de todo esto, que a ver si es qué tan positivo es que la gente está molesta con la empresa por lo que está haciendo, no le gusta al nuevo campeón, no le gusta lo que está sucediendo con el título mundial, pero lo que ha hecho la empresa es hacer que el hit no esté en Roman Reigns, sino en Sheamus. Es lo único. Han hecho que el odio no vaya a Roman Reigns y no vaya a Sheamus. Han cuidado a Roman Reigns. Eso es lo único que puedo ver que es positivo de todo lo que ha sucedido esta noche en Survivor Series.
Sí, exacto. Dirigir el odio heel que debería tener, justamente. O sea, dirigir el odio que la gente tenía hacia Roman Reigns, hacia un heel, como debería ser, en este caso Sheamus, en lugar de tener esa división que genera en el público Roman, y tratar un poco de meterse la gente en el bolsillo con esa historia de siempre está ahí cerca, siempre está luchando contra las adversidades, pero se mantiene en sus principios y los golpea a todos, que eso es creo que un poco la historia del personaje de Roman Reigns.
Sí, exactamente, y bueno, yo lo que digo es que es un personaje que no le conviene a él. Yo, mira, yo honestamente yo pienso que la solución que yo hubiese propuesto es que, bueno, ya lo dije, que Ambrose ganara el título de la manera en que lo comenté hace un rato. Y de ahí en adelante, pues, se mostrará ya este Reigns sin hacer las promos largas, que tuviera una rivalidad con Kevin Owens, que ganara un poco más de personalidad, luchara contra Kevin Owens en el Royal Rumble por el título intercontinental, se fueran a empate por límite de tiempo, lucharan, qué sé yo, 20 minutos, 30 minutos, estoy seguro que pueden sacar un gran combate. Luego por ahí que siguieran teniendo segmentos, qué sé yo, Kevin Owens atacando a Roman Reigns en el gimnasio o algo así, que de verdad la gente quiera ver a Roman Reigns atacando a Kevin Owens, que ya me imagino, o sea, la gente, claro, la comunidad en internet va a decir que es imposible porque ellos aman a Owens y todo lo demás, y no digo lo contrario, sino que simplemente es una cuestión de heat. O sea, pienso que Kevin Owens sabe ganarse el heat de la gente, a menos que sea Nueva York, que Nueva York aún no importa los insultos que le lance, siempre lo van a aplaudir. Y Roman Reigns se hubiese puesto over y ya por ahí hubiera habido una triple amenaza o algo así en WrestleMania. El problema es ese, no supieron poner los aplausos sobre Roman Reigns. Y ahora hay gente que está aplaudiendo a Sheamus, pues es el mismo problema de siempre, no se corrigió nada, bueno, los personajes se vieron débiles, ya también dije lo de Triple H, entonces es desalentador, esa es la palabra, es desalentador, porque no tenemos a todas estas estrellas que no están por lesión, lamentándolo mucho, y el panorama pues no se ve nada positivo en el futuro.
Habrá que ver entonces desde mañana cómo tratan a Sheamus ahora en el papel de Seth Rollins, siendo el tipo de la autoridad. El evento, lo hemos comentado, ha tenido buenos combates, algunos buenos combates, otros no tan buenos. En general, un nivel moderado de evento. No ha sido uno que pase a la historia, más allá de por el buqueo del final. Y eso fue Survivor Series. Estamos ya sobre hora y media de programa. Vamos a ver otros temas que tenemos para hoy. Empezando con... Eso sucedió hoy día, que salió la noticia de Cesaro, que ha sufrido una lesión en el hombro, o al parecer arrastraba ciertos problemas, tendrá que someterse a cirugía. No sabemos si fue sacando la basura como Randy Orton, pero bueno, es lo que han dicho de Cesaro. Y ante todo este tema de las lesiones en WWE, la pregunta es, con gente fuera como John Cena, bueno, John Cena va a volver para WrestleMania, pero Randy Orton... Ahora Cesaro, Seth Rollins, tal vez Sting, que estuvo mal la última vez, que se lesionó cuando estuvo en su último combate. Qué sé yo, The Rock tal vez no va a poder por agenda. Con tantas ausencias en estos meses y de camino a WrestleMania 32, que se está planeando ser el WrestleMania más grande de todos los tiempos por la gente que tiene que asistir a ese evento, ¿qué medidas se podrían tomar para que WWE siguiera funcionando y generando buena atención de cara al público? Esta pregunta la hice en Twitter y he recibido algunas respuestas que les voy a leer para ver qué opinan. Por ejemplo, Augusto Lizárraga nos dice: comenzar a impulsar estrellas, crearlas, talento que ya hay en el roster principal. No es necesario subir a nadie. Esto porque yo dije que una buena idea sería traer a gente de NXT. Andrés Nieve nos dice: hablar sobre NXT, no queda otra que Finn Balor, tal vez, pienso, quizá un feud de cara a WrestleMania contra Undertaker. Augusto Lizárraga habla también de las estrellas que mencionaba, Wyatt, Cena, Reigns, Ambrose, Owens, tal vez Bryan, Neville, Bryan si puede volver. Cabrera Campos nos dice también, mientras que tengan a Cena y Reigns la empresa no tiene problemas. Cena tal vez puede llamar a gente, pero Roman Reigns aún no está a ese nivel. Luego nos dice, bueno, Membrillo nos dice que The Rock puede entrar para reclamar su revancha contra John Cena. Once in a lifetime, hashtag... Cena debería ganar como cierre del feud. Además, debería ganar gracias a Nikki Bella haciendo un Twin Magic. Isaac Quiroga nos dice que puede haber un Brock Lesnar contra The Rock. La guerra de los egos es el subtítulo de este combate. John Cena contra Alberto del Río. Stephanie contra Paige. Luego Pablo Inostroza nos dice: tienen 3 meses para fortalecer a sus estrellas. Puede haber combates de leyendas contra luchadores actuales. Esperar tal vez la vuelta de Daniel Bryan. Hay opciones aquí para ver cómo puede funcionar ese WrestleMania. Andrés Nieves nos dice también, bueno, esto ya lo leí de Finn Balor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo podría funcionar WWE ahora con tantas ausencias de cara a ese WrestleMania?
Bueno, yo estoy de acuerdo con uno que decía algo así como... Suena raro decir como de crear las estrellas en tan poco tiempo, pero darle sí a los que están en posiciones más altas, a un Kevin Owens, a un Bray Wyatt, a gente así, bueno, Dean Ambrose. Yo creo que con historias, pero historias, ¿no? O sea, con, cosas bien llevadas, con un poco de trabajo, no haciéndolo, como decíamos muy temprano, como yo jugando al Teu, sino como debería realmente funcionar el equipo este de guionistas, uno puede enganchar a la gente, porque, como decías vos, Kevin Owens, como heel, es maravilloso y es un tipo que se puede hacer odiar muy fácilmente. Entonces, si lo metes en una historia por un título, bueno, o sea por el Intercontinental mismo que ya tiene, pero lo metes en una buena historia y el tipo semana a semana se haga odiar, a pesar de que es fantástico, de que, o sea, de que te puede encantar como a mí, pero que se haga odiar en el punto que digas vos, por favor, que alguien vaya y lo destroce de una vez. Ese tipo de cosas, yo creo que tiene que acercar gente. Capaz que no los casuales, ese es el problema. Lo que pierde la WWE al no tener grandes nombres es el fan casual, el que sabe quién es La Roca por sus películas, o sabe quién es Brock Lesnar por UFC y demás. Eso, la falta de grandes nombres no se va a solucionar en 3 meses y es un problema ya que tiene muy arraigado la empresa.
Lo que sí del casual también es difícil por las 3 horas que dura Raw. O sea, un casual para que se enganche tendría que... O sea, no puede pensar en un programa de 3 horas como un nuevo hobby que quiere adoptar porque es demasiado. Los lunes, además.
No, imposible. Yo, cada semana a semana es algo que reafirmo. Digo, yo no podría invitar a alguien a mirar esto conmigo. Ajá. Nunca. Y bueno, eso. O sea, yo creo que... Si se centran en hacer que estos luchadores que tienen talento a la vista se esfuerzan en hacerlos brillar, pueden dar un buen espectáculo que llame la atención. Yo me imagino, no sé, Owens podría perfectamente ir de gira por los medios, como hace WWE con John Cena, por ejemplo, con Seth Rollins también estuvo en algún lado. No se imaginan a un Kevin Owens en algún talk show, por ejemplo, sería fantástico.
Sería genial, porque el tipo es muy, muy ingenioso con las cosas que dice, porque su especialidad es cuando alguien le dice alguna cosa, cómo reacciona en personaje. Sí. Y me parece que es muy ingenioso también para... Obviamente vemos cómo destruye a gente por Twitter, pero también para conversar con la gente es muy interesante. Y a pesar de su apariencia, que eso es lo de menos, si lo pones en un talk show a hablar con uno de estos conductores de los programas de televisión, estoy seguro de que llamaría mucho la atención.
Totalmente. Y lo mismo un Bray Wyatt bien buqueado también es súper llamativo. O sea, eso. Voy a tratar de sintetizar un poco, perdón que me fui. Sí. Hacer brillar a los que tienen talento claro, a los que pueden realmente llevar historias. Y bueno, acá lamentablemente, por ejemplo, yo dejaría afuera a un Cesaro. Que tal, lo vamos a dejar afuera también por lesión, ¿no? Pero es un tipo que es muy querido, muy, muy aclamado por cierto sector. Pero ahí, por ejemplo, no lo veo levantando masas para un WrestleMania. O sea, sí, como te decía, un Owens, un Wyatt, un Reigns también. O sea, eso, explotar lo que ya tienen y hacer buenas historias. Que bueno, parece muy fácil decirlo desde acá. No creo que sea tan difícil como les está costando a ellos, así que es un término medio.
No es tan difícil, ¿viste lo que pasó con Owens en su primer mes en WWE? La idea es hacer que cada luchador, o sea, los luchadores que tienen potencial para ser importantes, destaquen de entre el montón, no se junten con lo que están debajo. Kevin Owens, después de lo que pasó con el feud con Cena, lo pusieron ahí abajo, lo escondieron y ahora está a título intercontinental. Ha salido adelante solo por el torneo, ahora último, pero antes de eso estaba perdido luchando con Ryback.
Exacto.
Sí, bueno, de acuerdo con lo que ustedes dicen. Y mira, aquí pensando, yo creo que simplemente pues es complicado por el tema de que si quieres llenar una arena tan grande, y bueno, no solo llenar la arena, sino que el evento sea visto y sea pues comentado, tienes que acceder a todo tipo de público. Y por ahora las acciones a tomar que yo veo sería pues suena sencillo, pero realmente no lo es, pero simplemente pues subir a quienes más reciben abucheos
y a quienes más reciben aplausos. Entonces ahí entraría Kevin Owens, Sheamus, supongo, Roman Reigns, que se, estos dos se complica por la decisión que tomaron esta noche en Survivor Series, Dean Ambrose, y ahí estaría también Bray Wyatt, Undertaker, por supuesto, John Cena. Y si tuviera que decir que hace falta traer gente, pues que sí lo hay, yo no diría Finn Balor, como comentaron los uno de los oyentes del podcast, sino que yo diría Samoa Joe. Uh-huh. Y digo Samoa Joe porque Finn Balor todavía es campeón de NXT, entonces no pienso que esté lo suficientemente listo. Pienso que es momento de debutarlo, pienso que es mejor que debute después de WrestleMania. Mientras Samoa Joe ya es un tipo que ha trabajado en televisión antes, que tiene un buen personaje, que conecta fácil con el público y que puede llegar y pues simplemente puede llegar y nada, retar a cualquiera y sería un combate interesante. Entonces no me animo a armar una cartelera en WrestleMania porque ya dije, es bastante complicado teniendo en cuenta tantas ausencias. Pero esas son las figuras en las que hay que centrarse y sobre todo creo que el punto que hay que corregir de inmediato es que los shows en televisión realmente sean llamativos, porque como ya lo dijiste tú, Alessandro, es difícil hasta para nosotros sentarnos y ver un programa de 3 horas. Yo a veces ni lo hago y cuando lo hago no sentados, me pongo a hacer otras cosas, no veo después los highlights, pero realmente ver el programa así completo no lo veo porque no me, porque sé que no me estoy perdiendo de nada excepto combates, no veo segmentos, no veo desarrollo de personaje, no veo nada que me haga pensar en los que tengo ahí en pantalla de forma diferente, no veo que historias avancen. Ese sería el punto que hay que intervenir y que hay que corregir de inmediato si se quiere hacer funcionar el camino a WrestleMania. Y bueno, sobre todo ahora se complicó aún más solo con la salida de Cesaro, que es un tipo que está increíblemente over, y también con esta decisión que tomaron de Roman Reigns y Sheamus, porque afecta a Roman Reigns. Sheamus no se ve lo suficientemente fuerte, y Triple H, que a veces es la autoridad heel y a veces la autoridad face, no se ve convincente por las cosas que ya dije. O sea, ¿para qué sale a saludar a Roman Reigns? Se supone que habías rechazado su oferta y de paso todo te sale de suerte. Ni siquiera podías salir y mandar a Sheamus a que canjeara el maletín. No, te sorprendiste de que Sheamus canjeara el maletín y fue como que, ah, bueno, qué bueno para mí, ¿no? Que lo canjearas, gracias. Me salvaste, Dios mío.
Oh, aquí está Sheamus, ah, peor es nada, ¿no?
Exacto, Dios. Ah, bueno. Bueno, y pero eso, o sea, simplemente basarse, en resumen sería basar los programas en las figuras que están más over. Traer a Samoa Joe, que creo que sería interesante, y es el tipo de NXT que está más listo, y pues hacer que los programas en televisión realmente se sientan como eso, programas de televisión, que realmente veamos segmentos, que veamos cómo historias avanzan, no simplemente combates que ya vemos una y otra vez y que además siempre son en SmackDown gana el luchador B y en Raw gana el luchador A. Algo que ya estamos hartos. Hay que cambiar la fórmula en televisión de inmediato.
Ya veremos cómo va este tema. Seguramente camino a Royal Rumble estará todo más claro hacia dónde están dirigidos los rumbos de camino a WrestleMania. Vamos con la sombra que ha firmado con WWE. Ya eso nos explica por qué se tomaron las decisiones con él de los últimos meses en el Consejo Mundial. Perdió la máscara, puso Over Atlantis, luchó con Volador Jr., luchó con Rush, que era un combate que se estaba planeando para más adelante, lo hicieron rápido. Ahora la sombra ha ido a WWE, ha firmado, y bueno, habrá que pensar cuál es el futuro que le espera la sombra allá en Estados Unidos con esta premisa que tenemos, este historial de lo que sucedió años atrás con Sin Cara, el Sin Cara original.
Pienso en el Sin Cara original y me río. Bueno, yo de La Sombra lo conozco mucho. Me llamó la atención hace muy poco, gracias a Walter. Seguramente él tenga bastante más para decir que yo. Pero siempre que se acerca alguna figura mexicana o latina a la WWE, empieza el comentario de, ah, bueno, WWE estaba buscando una nueva estrella latina, y siempre como que se pone muchas fichas, y después, bueno, termina siendo Sin Cara o Kalisto, que no terminan de cuajar o de explotar.
Me acaba de entrar miedo de que La Sombra entre a Mexamérica.
Cállate.
Qué horrible. Pero bueno, no sé si La Sombra va a llegar con esta mochila, digamos, con esta intención de ser la figura latina del futuro. Pero espero que no, y que sea lo que llegue a ser, o sea, que no tenga ya como esa presión previa.
Sí, bueno, a todos los que estaban diciendo que Sombra no iba a llegar a WWE, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Mira, tú sabes que fue realmente lo que yo pensé. Alessandro debería ser juez en Miss Perú, ¿verdad? Oh. Porque fíjate que apenas vio la cara de La Sombra, supo que tendría éxito, ¿no?
Por supuesto.
Y fíjate, no pasa nada y ya fichó con WWE.
Alguien escucha el podcast en WWE.
Exactamente. Bueno, joven, no, bueno, si nos oye, entonces, ¿por qué las tienen igual?
Ah, bueno.
Bueno, mira, sobre Sombra, bueno, primero aprovecho para comentar, desde Sonor Wrestling ya estamos cubriendo más a lo que es lucha libre, estamos cubriendo todas las funciones los viernes en la Arena México del Consejo Mundial de Lucha Libre y todas las grabaciones de AAA Sin Límite, así por supuesto las noticias relacionadas y los pay-per-views y eventos especiales de ambas empresas. Para que estén interesados, y si tienen alguna duda, me lo dejan en los comentarios y yo siempre me encargo de responder. Las únicas veces que no respondo es cuando sospecho que la pregunta es de forma, ¿cómo se dice? Bueno, que ya saben, ya conocen la respuesta, o que simplemente lo hacen como burla. Entonces, sobre Sombra, pues es un caso bastante parecido a Finn Balor, alguien que no es tal cual wrestling profesional, pero que está familiarizado y que ha pasado bastante tiempo en el extranjero. Sombra había hecho pruebas con WWE en el 2011 y desde ese entonces fue mostrando mucha más personalidad y en el ring, y fue sacando incluso más físico. Pueden reconocerlo en New Japan Pro Wrestling porque ha participado en todos los torneos posibles, en el Super Junior Tag, en el Best of the Super Juniors, el G1, la Copa New Japan. O sea, ha estado allí, ha ganado el título intercontinental. Y pues sí, tenía este historial. Estos últimos meses había perdido el título NWA histórico peso medio contra el Último Guerrero, luego pierde la máscara, luego hace equipo con Volador Junior, que era su rival desde hace unos cuantos años, cuando antes eran equipo junto con Carístico, el primer Místico. Y luego pues lucha de forma amistosa contra Rush, que es su compañero, o era su compañero en Los Ingobernables. Entonces pues ya ahora se aclara, y mira, yo realmente pienso que tiene bastante proyección, porque sobre todo porque se puede trabajar con él por mucho tiempo. El caso para compararlo sería Alberto Del Rio, y Alberto Del Rio duró menos de un año en aquel territorio de desarrollo FCW, y tenía apenas 32 años Del Rio, duró un año nada más, tenía 32, y lo que no conocía o dominaba lo se supo adaptar de forma rápida. En cambio, La Sombra tiene muchísimo tiempo, tiene tiempo de sobra para aprender y para hacer una buena carrera en WWE. La cosa será, bueno, la seriedad con la que se lo tome, pero tengo confianza en que Triple H no querrá cometer el mismo error que cometió con el primer Sin Cara, que de nuevo es el primer Místico, que es el actual Carístico. Tiene demasiados nombres.
Carístico. Sí.
Mientras menos lo mencionemos, mejor. Y sí, bueno. No, bueno, será eso, será la seriedad con la que se lo tomen, pero un tipo que tiene muchísimo potencial, que para el que lo quiera ver, que no esté familiarizado con él, le recomiendo cualquier lucha de él contra Volador Jr. Una que puedo recomendar sería, creo que el 2011 o 2012, no recuerdo, en Fantástica Manía, él y Hiroshi Tanahashi contra Okada y Volador Jr. En ese momento él era técnico, Volador Jr. era el rudo. De nuevo, cualquier lucha entre ellos dos, y últimamente pues puede ver la reciente de Eli Rush y la máscara contra máscara en Aniversario 62 contra Atlantis, que lo comentamos en este podcast, que fue tremenda lucha. Será eso, será la seriedad con la que se lo tomen. Y bueno, o sea, si pudiera agregar, mira, el territorio de desarrollo de WWE está firmando a todo el mundo actualmente. A veces hasta se me olvida que tienen gente en el roster, por lo menos a veces se me olvida que tienen a Solomon Crow, que era Sami Callihan. Se me olvida a veces por completo. No sé, tienen una rochela, ¿cómo se dice? Un bochinche, un despelote ahí, con tanta gente. Pienso que ya debería separarse en este. No sé si debería separarse en marcas o crear otro territorio de desarrollo, pero tienen demasiada gente. Ya les haría falta separar ese roster tan grande que tienen.
Lo principal será ver cómo se adapta, que tenga este tiempo de dedicación que no tuvo el Sin Cara original para adaptarse al estilo. Veremos cómo le va. Vayamos a responder algunas preguntas para terminar ya el programa, que ya llevamos bastante tiempo. Respondamos esto brevemente. Nos pregunta primero de Mastermind en Twitter si Cesaro sería capaz de plantarle cara a Lesnar en una pelea real.
Uy.
Es difícil, porque una pelea real, creo que Lesnar probablemente haga técnicas más mortíferas, por así decirlo, que Cesaro. Cesaro tiene tremenda fuerza, así que supongo que también Cesaro te encaja un uppercut o una piña, como diríamos acá, un golpe, y está difícil. Pero voy con Lesnar por su técnica. Supongo que es más mortal que Cesaro.
Uy, bueno. Mira, una pelea real. O sea, me lo imagino en un octágono, ¿no? Una pelea UFC. Y Lesnar probablemente busque derribar a Cesaro, porque sabe que en el suelo puede tener más ventaja. Pero de nuevo, no sé si Cesaro tendrá algún entrenamiento en jiu-jitsu brasileño, o tal vez, mira, pues, quién sabe. Lo que sí sé es que Cesaro es muy fuerte, así que no se dejaría derribar tan fácilmente. Y aún así, Lesnar lo golpearía, y puedo apostar a que los golpes de Lesnar son mucho más fuertes que los de Cesaro. A pesar de que sí, yo pienso que Cesaro puede plantear cara, porque no se dejaría domar, como ya dije, porque la fortaleza física lo ayuda, pero en cuanto al striking y los takedowns, pues ahí Lesnar se lo va a comer y le ganaría, pero no fácilmente, sí le plantaría cara.
Sí, yo también digo que Lesnar le ganaría, principalmente porque él tiene entrenamiento no solo en MMA, sino también trae un entrenamiento previo de cuando era luchador o luchador amateur en la universidad, que eso también ya le da una cierta ventaja. Y además porque Cesaro se ha entrenado siempre en lucha libre profesional, en wrestling profesional, lo cual es más que una especie de arte marcial o deporte de contacto, es más como una especie de arte, es un espectáculo. Mientras que Lesnar ha estado compitiendo en UFC y compitiendo antes, como dije, en la lucha, en el wrestling amateur, así que tiene esta mentalidad de competir que es distinta a la de Cesaro. Y seguramente, más allá de otras cosas que sean en cuanto a la técnica, tendría esa ventaja en una pelea real. Veamos qué más tenemos por aquí. Hay tantas cosas en Twitter ahora. Chris Veroiza nos pregunta, ¿creen que John Cena sería el oponente ideal para Undertaker en WrestleMania 32?
Eso todavía no tengo resuelto quién podría ser el mejor rival, la verdad. Faltan bastantes meses, todo puede cambiar. Así que, no sé, no tengo una respuesta. No me parece malo, no me parece bueno ahora.
Pasas.
Sí, ahí va.
Bueno, mira, yo lo llegué a escuchar en un fantasy booking, sin decir nombres, y sí me gustó la propuesta. Y honestamente, pues también lo pensé, porque ese susodicho combate de Sting y Undertaker, pues, mira, sí pienso que puede ser un buen combate, ¿no? Y que, aunque no sea tan bueno, no importa, porque la gente va a estar haciendo ruido en todo momento, así tipo la lucha de Rock y Hogan en WrestleMania. Entonces, pienso que sería un buen combate, pero si se quiere construir algo pues de nivel y que realmente haga pues llorar a la gente en WrestleMania 32, yo me iría con Cena y no haría el turn heel, sino que simplemente se mostraría agresivo, así estilo que buscaría derrotar al Undertaker a pesar de todo, es decir, diciendo, mira, no me importa que seas una leyenda, no me importa que la gente me esté buchando, simplemente no puedo soportar que estés buscando luchar contra mí, así que voy a vencerte, y así de esa manera, sin rozar o heel. Pero sí, yo pienso que sí es el oponente ideal, aunque claro, si tienes la opción de Steam, pues ¿por qué no ir por ella?
Sí, yo también digo que Cena sería un buen oponente, no sé si el ideal, más aún considerando que sería el combate de retiro de Undertaker, si es que todo va como pensamos que irá a WrestleMania 32. Y para eso, Taker debería tener un oponente que tenga un poco más de historia con él. Sting no tiene la historia que, digamos, uno pensaría que sería la ideal para retirarse, pero sí que hay esta idea del combate de ensueño que no han tenido y que ambos tienen tanta experiencia por separado en las empresas. Así que podría funcionar con Sting. Podría funcionar con Kane, tal vez, en algún tipo de combate que buqueo de los Brothers of Destruction para un combate final y demás. Qué sé yo, pero Cena no lo descarto, es una buena opción. Juan David Marín nos pregunta, en lo que va del año en WWE, ¿ha ofrecido al menos la empresa 3 storylines sobresalientes?
¡Oh! Apelar a la memoria es un problema importante.
A ver, entre los tres, y intentemos pensar en alguna storyline que...
Ahí va, bien.
Que haya sido sobresaliente. Yo diría la de Kevin Owens con John Cena. Al menos los dos primeros combates, que el tercero ya me pareció que sobró. Pero esa fue una buena storyline. Al menos puso over a Owens al nivel de que tú decías, es un posible próximo gran main eventer antes de que lo bajaran.
Claro.
Sí.
A mí me gustó la de Ambrose y Seth Rollins.
Sí, a mí también, es cierto. Hoy temprano o ayer la estaba recordando. Wow, no se me ocurre ninguna, pero...
Yo diría Undertaker con Brock Lesnar, pero sin contar el que se sacaran el Hell in a Cell de la nada en un anuncio de WWE Network, en un show. Por todo lo demás, el Brawl... Los encuentros, sí, el primer combate, sí. el combate de Hell in a Cell, todos fueron buenos combates y buenos segmentos, así que podría contar.
Sí, el Brawl creo que está en uno de los momentos del año, sin duda. Así que, bueno, ahí tendríamos tres, ¿no? Dean Ambrose Rollins, Lesnar Taker y Owen Cena.
Sí, pienso que ahí sí, está. Pasan el test.
De este año, sí.
Vamos a ver, Mayuka en Twitter nos dice si nos gusta cómo están llevando el personaje de Alberto del Río y Roman Reigns, esos dos personajes.
No y no. Alberto del Río, horrible desde que volvió, pero no sé, incluso ya, yo pienso por momentos, si no es algo de él, ¿viste? O sea, ya incluso lo miro y digo... Capaz que claramente lo está haciendo solo por la plata y no tiene ese fuego interior y es por eso. Ya como que le busco otras explicaciones porque lo viro y lo veo tan tan poco estrella, tan poco Alberto el Patrón. O sea, es como, no sé, una sombra de lo que fue. Y todo esto de Mex América es horrible. O sea, es digno de un luchador como Swagger, por ejemplo, ¿no? O sea, algo bien de Midcard, algo que no importa y algo mal llevado, algo... O sea, horrible, ¿no? Lo Alberto, sin duda. ¿Quieren opinar ustedes de Alberto y después opinamos de Reigns? Así no hablo tanto solo.
Uh-huh. Bueno.
Yo de Alberto lo otro que puedo decir es que... aparte de que su personaje es bastante malo, se le nota a él que no está comprometido, no tiene interés en seguir este personaje. No se ve entusiasta en presentarse en televisión, en manejar su personaje, como sí se veía en otros momentos de su carrera. Y lo otro es que no genera reacción en el público, así que no está funcionando.
Se nota eso, entonces. Bien, me quedo tranquilo.
Sí. No, es que es así realmente. Porque... por ejemplo, mira, te lo voy a poner de esta manera. A Swagger le ponían a Seth Coulter porque Seth Coulter compensaba las fallas de Swagger. Sin embargo, esas fallas en el micro que tenía Swagger no las tiene Del Río. Del Río puede transmitir odio y puede hacer que la gente le abuchee muy fácilmente. Sin embargo, deciden ponerle a Coulter y es primero innecesario. Y este personaje... no se justifica, o la justificación es demasiado complicada como para generar pues una respuesta positiva en el público. Se ve, incluso eso se ve en los comentaristas en español de WWE, cuando Marcelo Rodríguez defiende a Mex America, que hace como se defiende Carlos Cabrera. Él dice, bueno, a mí me gusta que los dos países estén separados. ¿Qué clase de defensa es esa? O sea, es verdad, o sea, es como si, no sé, yo dijera, bueno, mi personaje va a ser que yo quiero restablecer la Gran Colombia, ejemplo, pero entonces van a salir luchadores de Colombia, de Ecuador, de Panamá, y entonces la única queja va a ser el nacionalismo, y eso no es algo que pues sea muy, como te digo, muy efectivo, y sobre todo si el que lo está usando es el babyface, perdón, el heel, es extraño, es una forma muy extraña de llevar ese personaje. Y sobre todo, bueno, porque Del Río no lo están dejando demostrar lo que puede.
Bien, y de Roman Reigns hemos hablado bastante, pero podemos decir,
sí,
en síntesis, que el problema es que lo están llevando como un nuevo John Cena, no le dan un personaje propio, no lo tratan como alguien distinto, ¿no? Que simplemente sale ahí y golpea como era en su personaje de The Shield, sino que lo ponen como el babyface que es bueno, que es demasiado amable, que siempre hace lo correcto. Y eso como que genera un poco de rechazo en el público.
Exacto. Creo que todo nos cansó un poco eso. O sea, lo vivimos muchos años con John Cena, no lo queremos vivir de vuelta tan forzado.
Sí, totalmente. Sé la idea... ya lo había mencionado, la idea debería ser romper el molde y aún así no lo hacen, están tratando de hacer uno exactamente igual y no me parece que sea el camino correcto a tomar, y más aún viendo la respuesta actual que está teniendo Roman Reigns, es una pena. Roman no se merece ese odio que la gente le está dando, no es triste, pero sí, eso es lo que no me gusta de su personaje. Y que ya todos estamos de acuerdo, pues no se está manejando de la forma que debe porque no se le está dando la personalidad que debería tener.
Vamos a ver, aquí Fran Iglesias Martínez nos pregunta, y esto le respondo yo: ¿se sabe si Wrestle Kingdom 10 será en pay-per-view como el año pasado o no? No va a ser en pay-per-view como el año pasado. Lo que van a hacer es poner a Kevin Kelly y Matt Stryker en la transmisión de New Japan World en el feed en inglés, pero no va a ser en pay-per-view porque este año no se ha juntado Jeff Jarrett como el año pasado para transmitirlo en televisión o en pay-per-view en Estados Unidos. También es complicado porque esta vez es la madrugada de un lunes, de domingo a lunes, así que es menos probable que la gente sintonice el show como sí lo hizo el año pasado. Así que se ha decidido no hacer, pero aún así está, como lo digo, en New Japan World, así que lo pueden ver en inglés si desean. Veamos la última pregunta del día de hoy. ¿Creen que es un error centrar el campeonato mundial en Roman Reigns? Bueno, mentí, son dos preguntas. Esta es la primera, y la segunda, si creen que están llevando bien a Kevin Owens.
No creo que sea un error centrar el campeonato en Roman Reigns. O sea, el error no viene por ese lado, sino viene por, bueno, todo lo que dijimos recién. Pero respondiendo eso, no me parece un error. Me parece un error, sí, el personaje, como es llevado, no que se centre en él. Y por otro lado, si estaba bien llevado Kevin Owens, era la pregunta.
Sí, sí.
¿No? Bueno, no, le falta, tiene mucho más para dar. Le falta lo que decimos siempre, definirlo, porque ahora lo que han logrado es darle un, como un título, ¿no? Como un, digamos, un nombre que es Kevin Owens, The Prize Fighter. Y es como que ese es su gimmick, que el tipo se supone que pelea por un precio y demás. Pero tan es con todo lo que puede llegar a ser Owens, no está dando ni la mitad, me parece. Y no está bien llevado. Podría tener historias mucho más interesantes y desarrollar mucho más su personaje.
Sí, de acuerdo. No, el error no es centrar el título en Reigns. El error es darle el título a Reigns, porque después de todo, si quieres que se convierta en una futura estrella y que sea futuro campeón, pues tienes que estar en la órbita por el título, ¿no? Y las historias, pues, no me parecen malas. El hecho de que cada vez que tiene una oportunidad algo le cuesta ganar el título, pues está bien. El error en este caso fue, como ya lo mencionamos, fue haberle dado el título de esta manera y para este resultado no fue lo correcto. Pero sí, respondiéndolo, simplemente no me parece que sea malo. Y sobre Kevin Owens, pues sí pienso que se le está llevando bien. Lo que pasa es que se limita por lo que ya comentado incontables veces sobre la televisión, porque Kevin Owens puede hacer mucho más que simplemente salir al ring, tener una lucha y dar una entrevista en backstage. Puede hacer mucho más que eso, puede hacer segmentos interesantes, porque él no es actor, pero si tú le das la guía y le dices, mira, vas a atacar a este por la espalda en, qué sé yo, un restaurante, y le vas a escupir y le vas a decir que lo vas a destruir este domingo, pues lo va a hacer con todo gusto y lo va a hacer pues de forma muy suelta. Entonces nos estamos perdiendo de un Kevin Owens que puede demostrar mucho más. Ese sería el límite que tiene, pero no pienso que se le esté llevando de forma mal. No, simplemente es un error por lo limitado que está actualmente la televisión. El producto en televisión de WWE.
Sí, de acuerdo con ustedes. Solo quiero añadir que hay que ver el contraste entre lo que presentan de Kevin Owens en televisión y lo que hay en segmentos en backstage en WWE.com, las entrevistas con Michael Cole, que son siempre muy buenas. Es un contraste de lo que se podría hacer con Kevin Owens en televisión, pero que no se hace, y que está ese potencial, y espero que lo utilicen ahora, más que nada, porque necesitan estrellas top. Heels, que sean importantes, habrá que ver si resuelven este problema. Y con esto dicho, podemos pasar ya al segmento final del programa. Bien, otra larga edición del podcast el día de hoy hablando sobre Survivor Series y todo lo demás alrededor de este evento. Pueden seguir a Fede en Twitter en @ffromhill. Pueden seguir a Walter en @walterosales, 2 en romanos. Pueden seguir al podcast en @ardlpodcast. Pueden seguirme a mí en @urreales54. Estamos en facebook.com/arrasdelonapodcast. youtube.com/arrasdelonapodcast. Estamos en iVoox, estamos en iTunes. Suscríbanse, déjenos comentarios, déjenos 5 estrellas. y estaremos de vuelta para hablar de TLC con ustedes, Fede y Walter. Fede, ha sido un evento bastante curioso el de hoy y nos espera seguramente un Roman Reigns contra Sheamus en el próximo Main Event.
Ya me voy lamentando por anticipado. Pero sí, un evento por lo menos curioso hoy, largo, cansador y hasta por momentos aburrido, pero el podcast lo salvó.
Sí, a pesar de todo, creo que el podcast hizo que la pasáramos bien, Walter.
Sí, sin duda. Bueno, y yo que hice una aparición así a los Sheamus, solo que sin maletín y nada que ganar. De nuevo, mis disculpas, pero sí, bueno, contratiempos que suceden. Pero sí, sin duda, como siempre, un placer estar aquí. Y de nuevo, nada, aprovecho y recuerdo las noticias de la lucha libre mexicana tienen solo wrestling.com y cualquier cosa, cualquier duda, ya Alessandro les ha dicho mi contacto, perdón, en Twitter y en Solo Wrestling. Soy el usuario I'm a Batman Guy, así que...
¿Qué?
Pueden...
Ah. ¿I'm a Batman Guy?
Sí.
Ah, ok.
Porque lo soy, soy un tipo de Batman. Pero sí, bueno, cualquier cosa pueden consultar conmigo. Y nada, ansioso por estar en el próximo podcast. No tan ansioso por el pay-per-view, pero que, bueno, que venga pronto. Así la volvemos a pasar bien.
Bien, hay que darle una chance a ese show. Hablando del próximo episodio del podcast, manténganse atentos a las redes sociales porque vamos a ver, tal vez haya un episodio nostálgico próximamente. Y con eso los dejamos. De parte de Fede Fromgel, Walter Rosales y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.